Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a los Lunes Radio. El tema de hoy no precisa de mucho prolegómeno, es ineludible y pese a haberse producido bajo un pronóstico en algún grado previsible, deja el sabor extraño de lo sorprendente o al menos de lo vivido por primera vez. Es naturalmente el tema de la abdicación del rey de España. Sobre esta, pero sobre todo sobre los distintos asuntos y consecuencias que lleva aparejada, hablaremos el próximo rato con los ponentes que ocupan nuestra mesa y con los que irán llegando. Quien quiera participar, a través de Twitter hemos puesto un hashtag que es la almohadilla abdicación EEM, todo junto, abdicación EEM. Dicho lo cual, paso a presentar a los miembros de la mesa. Está con nosotros Carlos Moya, sociólogo cordobés. Su biografía remarca su origen familiar, hijo de maestros republicanos represaliados, y destaca su ejercicio del magisterio en las universidades universidades en Colonia, Valencia, Bilbao, Madrid. Los ámbitos en los que ha desarrollado su saber y su docencia han sido el cambio social, la racionalidad occidental, el Estado nacional, la identidad colectiva y la religión. Hace 3 años recibió el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política en reconocimiento a toda su carrera. Carlos, bienvenido al Estado Mental.
¿Ahora me toca hablar?
No. Bueno, siempre y cuando quieras. Aquí cada quien puede hablar cuando le apetezca. Pero mientras, voy a seguir presentando a la gente que está en nuestra mesa. Aurora Nacarino Bravo es licenciada en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos y doctorada en Ciencias Políticas. Es máster en Gobierno y Administración Pública por la Fundación Ortega y Gasset y máster en Democracia y Gobierno por la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja y escribe en El Imparcial desde 2008, ¿correcto?
Bastante correcto.
Bueno, bienvenida, Aurora.
Muchas gracias.
A mi derecha está Borja Casani, que es galerista y editor responsable en este último rubro del Estado Mental, que es donde estamos todos. Borja, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y a mi izquierda está Augusto López Riaño, un hombre de acción y un hombre de mundo, de mirada transversal, un hombre de inteligencia ocurrente que nos acompaña en estas últimas semanas en los Lunes Radio, que estuvo previamente en la etapa anterior del Estado Mental Radio y naturalmente está en esta porque es nuestro doctor Livingstone y porque le queremos siempre en esta mesa.
Pues muchas gracias. Me encanta lo de la mirada transversal. Hay un colombiano que se llama Dávila, que es un carca, que dice: la puerta de la realidad es horizontal. Realmente no sé muy bien lo que quiere decir, pero lo sospecho. Y me encanta eso de la mirada transversal y una puerta horizontal a la realidad. El viaje, ¿sabes? El viaje.
Bueno, lo celebramos e iniciamos el viaje con el suceso que casi es pregunta en sí misma para ser interpretada como cada quien quiera, en la manera en la que quiere expresar sus sensaciones acerca de la noticia del día, de la abdicación. Si nadie hace pregunta ninguna, la lanzo yo, puesto que creo que la pregunta es obligada. El rey abdica, ¿necesitamos otro rey? ¿Qué opciones se abren en el horizonte? Carlos.
Pues yo creo que, afortunadamente, tenemos al príncipe Felipe como legítimo sucesor, perfectamente preparado para afrontar el barullo este. Es más, creo que desde el 24 de mayo a el 2 de junio, desde las elecciones europeas a la abdicación de Juan Carlos I, se dispara la primavera política española, la posible regeneración de una clase política que estaba gastada.
El último invitado que se ha sentado en nuestra mesa es Rafael Mazarrasa. Me gustaría, puesto que ahí resulta que os conocéis aquí varios de los ponentes que os...
Pues sí, nos conocimos en una estructura de Foucault de encierro, en la cárcel. Entonces me acuerdo que nos habían castigado en el año 69 a celdas de castigo y Mazarrasa estaba en el piso superior, bueno, la celda superior a la mía y tal, y me pasaba libros con una cuerdecita, entre ellos me pasó El túnel y La introducción a la economía política de Carlos Marx, libros que me sé de memoria. Es curioso que después en políticas me preguntaron en un examen oral La introducción general a la economía política. Claro, creían que era Carlos Marx porque durante 30 días de encierro, con solamente 2 días, me había absolutamente empapado del tema. Entonces, Yuyo Mazarrasa para mí es un referente, bueno, de un momento crítico y clave, de una experiencia de cárcel que fue muy enriquecedora, o sea, que fue realmente, no solamente la registro en tonos negativos, sino, bueno, de repente los libros, la amistad, el hablar de celda a celda por las noches... Un mundo que me encanta que de repente haya aparecido ahora como surgió el universo, de la nada.
Me estoy riendo.
Haces bien.
Yo creo que esto va a ser el tema del asunto. Hay que sonreír y esas cosas. Entonces, me has mencionado el Maco, me has puesto en el Maco y yo ya no me acuerdo prácticamente del Maco.
Yo no es que lo quiera rehabilitar como un punto positivo de mi biografía, es que fue perfecto.
Sí, a mí también me sentó estupendamente.
Claro.
Te lo digo la verdad. A mí, en cierto modo, me quitó la tontería.
Sí.
Entonces, pero luego de aquello a todo, pues he sido pasota y hippie.
Sí, me imagino.
Después de revolucionario. Y luego... gobernador civil de la provincia de Cuenca.
¡Joder, qué bonito! El comisario del arte del museo ese.
De modo que ahora, como digo, yo venía aquí acompañando a Carlos, del cual sí garantizo solvencia. Pero ni siquiera me puedo ahora mismo solidarizar con mis propios pensamientos, que son divagantes.
Nada, dejemos que otros actualicen su perfil Facebook, que nosotros lo tenemos no súper actualizado, lo tenemos en estado explosivo permanentemente. Que actualicen el Facebook y vamos a darle al tema, ¿no?
Démosle, Aurora. Bienvenida una vez más.
Muchas gracias.
¿Qué estabas a punto de decir?
No, uno se levanta por la mañana y se entera de que el rey ha abdicado y de repente parece que vivimos una especie de tormenta social y tormenta política en España. Y hay quienes se apresuran a hablar de crisis, de un modelo monárquico que está agotado y se apresuran a pedir un referéndum. Pero en cualquier caso, es decir, cuando uno tiene un rey, es muy previsible que algún día abdique. Siempre nos va a pillar por sorpresa, pero lo natural es que esto suceda y que los españoles sepamos gestionar este proceso de transición, de segunda transición, si puede decirse así, con la calma y con la madurez que los años de experiencia democrática nos han dado. Y espero que toda la sociedad civil y todas las instituciones y los partidos estén a la altura de este proceso.
Vamos a ver un segundo. Carlos, tú dices que el príncipe este Felipe VI, será un vector de una nueva de un nuevo escenario político donde tenemos la chance de que desaparezcan fantasmones de un escenario político que ya no nos sirve. Tú hablas de una segunda transición. El tema sería, si te parece... ¿Estamos viviendo algo parecido a una segunda transición porque realmente la requerimos y el objetivo fundamental no sería ya una reforma constitucional?
Afortunadamente tenemos una constitución. Cuando se produzca la provisión sucesoria, entonces será el tiempo de hablar de reforma de la Constitución. Mientras tanto, tenemos que cumplir la Constitución. ¿Por qué? Porque de lo contrario, el caos se multiplicaría. La cotización del país bajaría todavía más. La crisis. ¡Bum! Las instituciones están ahí precisamente para tratar de resolver anticipadamente los momentos de crisis. Y realmente...
O sea, que no te parece que el tema de una reforma constitucional sea prioridad. No lo es.
No lo es.
¿A alguien le parece?
Bueno, yo creo que la experiencia de la primera transición nos sirve de mucho. Es decir, hay algo que se ha venido hablando durante todo este tiempo, que fue, finalmente, la primera transición se cerró como buenamente se pudo, y ahora todos los protagonistas de aquella primera acuerdo general, digamos, de todos los participantes vivos, digamos, o las fuerzas vivas del posfranquismo, más la oposición de aquel tiempo, etcétera, etcétera, llegaron a un acuerdo cogido con pues puntillos y tal, así más o menos organizado, para tirar adelante una situación que parecía crítica, parecida a la actual, de tal manera que siempre es la situación la que pesa sobre el acuerdo. Y entonces, en aquel momento, pues se decidió la gente, digamos, la gente aceptó ese pacto, sin enterarnos muy bien, porque yo era muy joven en aquel tiempo y realmente lo vi como, de hecho, yo era contrario a ese pacto, o sea, me parecía un pacto de los niveles más bajos, digamos, posibles, es decir, de una aceptación de un sistema democrático no pleno, digamos, muy intervenido, con unas garantías muy claras para los sectores franquistas, etcétera, de que no iba a ocurrir nada, de que no se iba a tocar nada. Y creo que nos enfrentamos a esta segunda transición en una situación no, evidentemente, ni mucho menos parecida, pero sí con una especie de herencia dura encima de nuestros lomos y un chantaje nuevo sobre nuestras espaldas. Es decir, cuidado, seamos... aceptemos, digamos, las circunstancias del momento y tal, porque lo que nos arriesgamos es una debacle de cualquier tipo, etcétera, etcétera. Debacles que realmente pues se producen a pesar de las constituciones y a pesar de las transiciones y a pesar de los acuerdos, o no. Es decir, en eso volvemos otra vez al viejo, a la vieja amenaza superestructural que dice: no planteéis las cosas, no penséis demasiado, vamos a cumplir el reto, digamos, las obligaciones que la institución nos marca, porque si no, las cosas van a ir peor. Yo creo que ahora mismo es una oportunidad de oro. Yo no soy contrario ni favorable a la monarquía. O sea, creo que las cosas son interesantes o no, dependiendo de su función. Y hay momentos en que se agotan sus ciclos, etcétera, etcétera. Y el anterior ciclo se había agotado de una manera clarísima, igual que se ha agotado el ciclo de un determinado formato de la clase política. Y, sin embargo, lo que me niego es a que ese... encima pese sobre nosotros, es decir, que encima toda esa anomalía, digamos, esa obsolescencia, encima nos la tengamos que comer y decir: vamos a mantenerla, porque cuidado, cuidado, que lo que viene es peor. Entonces yo creo que es un momento muy interesante para replantear las cosas. No hay que hacerlas a toda velocidad, o sea, es absurdo proclamar la República esta tarde, evidentemente, pero sí, yo creo que es digno de discusión y digno de planteárselo, primero porque hay que llegar a un acuerdo general con muchísima gente y muchísimos participantes que no son estrictamente institucionales, sino que son fuera de las instituciones y que ahora mismo no aceptan las instituciones como tales, etcétera, etcétera, que hay que contar con ellos y que es el momento de abrir ese debate, que durará el tiempo que sea, y que mientras tanto pues puede haber un rey nuevo sin ningún problema, no pasa nada.
Bueno, en este perdona. Momento, permíteme, Augusto, sí, que aproveche para anunciar la llegada de Javier de la Cueva, a quien ya hemos tenido por aquí, abogado especializado en propiedad intelectual y estudioso de las relaciones entre derecho y tecnología, también una voz autorizada y acreditada en filosofía. Bienvenido, Javier.
Muchas gracias.
¿Qué te parece si nos cuentas un poco cuáles han sido tus sensaciones a lo largo del día de hoy, puesto que acabamos de completar la primera rueda contigo, con tu llegada?
Así, sin saber quiénes estamos aquí ni nada. O sea,
tampoco nosotros.
Tú sí. Bueno, pues yo lo he encontrado bastante lógico, porque había una... yo creo que la sociología en este aspecto nos da ciertas pistas. De 3 años para acá han ocurrido muchas cosas en este país y lo que hemos visto ha sido que se les acababa la mayoría parlamentaria. Se les acababa la mayoría parlamentaria monárquica, con lo cual, claro, el problema que se podía producir si lo que tuviera que hacerse es un traspaso de jefatura de Estado dentro de 2 o 3 años, pues sería bastante grave. Luego hay otra serie de cosas que nosotros desconocemos. Uno, ¿es cierto o no es cierto que existe una salud del rey que está bastante deteriorada? Y luego, en segundo lugar, estos últimos viajes que se han producido, ¿a qué corresponden? ¿Qué tipo de financiación existe ahí de la Casa Real que nosotros desconocemos y que no es transparente, ¿no? Pero eso yo creo que son cuestiones accesorias. Para mí la fundamental es que, visto el movimiento que se está produciendo en el electorado, yo creo que han tenido una oportunidad bastante sensata para marcar ya un territorio en el de decir: aquí no nos puede mover nadie y esta es la manera de asegurar la monarquía.
Augusto, ¿qué ibas a decir?
No, vamos a ver si podemos hacer, en vez de digamos que bricolaje, un poquito de ingeniería y tal. Entonces vamos a ver, ¿qué hechos determinan que se haya tomado esa decisión? A ver si estáis un poco de acuerdo. Los resultados electorales marcan el declive del bipartidismo. Y además hay un hecho absolutamente trascendente en las filas del PSOE, que es que un garante con un plusvalor increíble para el sistema monárquico como Rubalcaba se pone en cuestión. Con lo cual, ya el sistema bipartidista, que para mí es absolutamente inseparable al tema monarquía, Juan Carlos o lo que fuere, es decir, es parte de la misma ecuación, está cuestionado. Segundo, el elemento que tú acabas de decir, que es muy importante, la salud del rey. Bueno, también ha sido a lo mejor un factor determinante de tomar una decisión. Y después yo creo que hay un hecho clave, que es el tema catalán. Es decir, yo lo situaría, si os parece, podríamos hablar de esto. ¿Qué os parece que ha ocurrido para que se tome esta decisión? Salud del rey, lectura de resultados electorales, el bipartidismo cae estrepitosamente, insisto, con una subconjunto dentro del bipartidismo, el PSOE, nadie sabe si va a tener ahora una deriva republicana. Rubalcaba era, para el sistema, el escenario bipartidista, era una pieza absolutamente clave que ha desaparecido de la escena. Nadie sabe las intenciones de esta andaluza. Tú conocerás el tema y ahora será tú de que nos expliques. Y después el tema catalán, que a mí me parece clave. Es decir, hay que producir una noticia, decir: nada cambia, pero algo va a cambiar, tal cual. Yo creo que hay que valorar, y si lo tenéis claro me lo explicamos y tal, qué es lo determinante para tomar esta decisión. Para mí es la conjunción de esos tres factores: caída del bipartidismo, muy especial mención al tema Rubalcaba, la salud personal del tío, y tercero, el tema catalán, que es de una gravedad extraordinaria. Vamos, gravedad en el sentido político, no en el sentido visceral, a mí me importa sinceramente poco, pero bueno, en el sentido político del tema. No sé qué pensáis.
Yo tiendo siempre a recurrir a aquello de la navaja de Ockham y pensar que normalmente la explicación más sencilla suele ser la que más se aproxima a la realidad. Y creo que la abdicación del rey es bastante sencilla de entender en términos naturales y generacionales, ¿no? Es un señor que ha reinado durante 40 años y que ha decidido pasar el testigo a su hijo, que además, a ojos de la ciudadanía, parece que está perfectamente preparado para asumir el rol que por herencia le corresponde. Entonces tampoco creo que haya que buscar demasiadas explicaciones a esto, sobre todo cuando se habla de la crisis del bipartidismo. Es que a mí me gustaría ponerlo un poco todo en duda, ¿no? Porque no creo que pueda desprenderse que de los resultados electorales de las elecciones europeas el bipartidismo se haya venido abajo. Porque para empezar sucede una cosa en España que no sucede en casi ninguna parte, ¿no? Que es que el partido en el gobierno vuelve a ganar las elecciones. El partido en el gobierno que se enfrenta a una crisis sin precedentes, con un 26% de paro, con unos recortes históricos. Bueno, pues con todo, el partido en el gobierno, que es el Partido Popular, vuelve a ganar las elecciones. Vean ustedes lo que le ha pasado al Partido Socialista francés. Eso sí que ha sido una caída calamitosa, con Le Pen obteniendo el 25% de los votos en Francia. Entonces me gustaría poner un poco en reserva esto de que el bipartidismo se ha venido abajo, sobre todo porque además sucede otra cosa, que es que aquellos partidos que han blandido el lema antibipartidista y que han querido ser el relevo natural de los partidos tradicionales, que son UPyD e Izquierda Unida, pues puede decirse, no, a lo mejor no que hayan fracasado, pero desde luego que no han estado a la altura de las expectativas que habían generado. Es cierto que Partido Socialista y Partido Popular pierden millones de votos en las elecciones europeas, pero es un voto que se va mayoritariamente a la abstención y no se produce esa transferencia hacia los nuevos partidos que querían poner en jaque el sistema bipartidista y plantear una alternativa.
Bueno, tú de alguna forma simpatizas en la órbita del PSOE, lo cual me parece genial, sí. Entonces, estructural y ontológicamente, no puedes pensar que el bipartidismo ha caído. Es contra la natura. Para ti todo sigue igual, porque de hecho, si no, no estarías. Con lo cual, estás hablando un poco de cómo percibes las cosas desde tu posición maravillosa y desde tu sensibilidad probablemente exquisita, pero claro, eres parte del juego.
No,
te puedes distanciar.
Precisamente para mí
el hecho
diferencial de estas elecciones europeas es la caída del Partido Socialista, que es mi partido. Es decir, lo que creo, cuando digo que creo que no está en jaque el bipartidismo, básicamente me remito al voto del Partido Popular. El Partido Socialista ha obtenido unos resultados catastróficos y el Partido Socialista se está jugando mucho ahora mismo, se está jugando su futuro, se está jugando convertirse en lo que es ahora mismo el PASOK en Grecia, que es cuarta fuerza política en estas últimas elecciones, incluso por detrás de Amanecer Dorado. Se está jugando repetir aquello que protagonizó la UCD hace muchos años. Es decir, nos estamos jugando no solamente la continuidad de cierta élite en el Partido Socialista, sino la propia continuidad del Partido Socialista y de la existencia de una alternativa de gobierno socialdemócrata en España.
Yo nunca hablo desde mis deseos particulares ni de mis simpatías personales. Simplemente me he dedicado toda la vida a calcular este tipo de cosas. Y entonces lo que veo es, las elecciones europeas han sido un seísmo político europeo en el que se ha puesto en cuestión desde la eurocracia bruseliensis a los distintos configuraciones políticas establecidas en los países europeos. Y ha habido una cosa que se ha hecho patente. Frente a la quimérica homogeneización eurocrático-germana, el referente nacional se ha firmado por doquier. Ese es el triunfo de los populismos. Y lo que ha mostrado en este país, con la aparición del propio grupo Podemos de Pablo Iglesias, es que aquí vuelve a haber vida política. Entonces yo lo que hago es unir la aparición de Pablito Iglesias con la de Felipe y decir que eso lo que implica es una pulsión de regeneración, porque naturalmente a mí esto me recuerda aquellos momentos en que las cortes franquistas se tuvieron que hacer el harakiri. Estamos presenciando el final de la clase política anterior, pero ese final solo se puede producir solo se podía producir en este país con la abdicación del rey.
Pero no hay una teoría que va en otra dirección. Y
hay teorías
y
para todos los gustos.
De que la abdicación del rey y la sucesión en Felipe VI justamente es parte de su sentido, es dotar de un nuevo sentido al bipartidismo y digamos que formar una triple fuerza en la cual todos se necesitan a todos y sean nuevos bríos. Eso es algo
todos
que
los periódicos se han hinchado de hablar del bipartidismo. Nosotros de lo que estamos hablando es de la monarquía parlamentaria como forma óptima de el máximo republicanismo democrático en este país.
Sí, pero ¿no se necesitan de alguna manera las tres fuerzas? Los dos.
Hay muchísimas fuerzas. Y para empezar está la fuerza de los mercados y de los banqueros y de todo el sistema internacional. Entonces, en el mismo momento que Putin le manda un stop a los disparates eurocrático-germanos de ir erosionando la gran Rusia, y esto de pronto es el despertar de la gran Rusia, pues aquí eventualmente se está produciendo el despertar político de este país. Que naturalmente los despertares políticos son tremendos, llenos de incertidumbre y de confusión, y donde todos se van a manifestar. Pero yo de lo que estoy hablando, y hago una apuesta con todos los que estamos aquí, es que aquí, afortunadamente, en función de nuestra Constitución actual, será posible, va a ser posible esta regeneración política de la democracia española. Y en ese contexto se producirá la posible reforma constitucional. Y precisamente la sucesión es la forma en que eso se llegue a hacer sin mayores disparates. O sea, pasaremos de la legalidad a la legalidad. Con muchísimo follón, por supuesto.
Augusto, ¿qué
no, me fascina escucharte. El problema es que tú dices, la diferencia que yo puedo percibir es tú dices, a partir de la Constitución, la Constitución contiene la solución a... Hombre, eso es tanto como decir que la física cuántica, la solución estaba en la física newtoniana. Yo creo que hay rupturas, no rupturas democráticas, sino tú te acuerdas cuando hablábamos de rupturas de conocimiento, rupturas epistemológicas.
Toda suerte de rupturas.
Para mí el sistema, vamos a ver, surge en España un sistema, el origen, la transición democrática y demás, los sistemas tienen un origen temporal y conforme se separan o se alejan del inicio, van perdiendo leyes de transformación interna, al final enloquecen. Con lo cual, todo lo que tú dices me pone los pelos de punta porque lo explicas de maravilla, especialmente lo de la Gran Rusia, que a mí es una cosa que la tengo metida en el corazón, la Gran Rusia. Bueno, de repente dices, no, es que la solución está en la Constitución y yo percibo, pero si es lo primero que ha caído. Bueno, es el tema de física newtoniana o física cuántica, quiero decir.
No, es una ruptura epistemológica,
una ruptura de conocimiento y una ruptura de sentido. Te pregunto, que tú de eso sabes un millón de veces más.
Absolutamente. Para empezar, del mundo en el que se produjo la transición, aquel era un mundo en que estábamos bajo el paraguas imperial, absolutamente protegidos de toda suerte de incidentes excesivos exteriores. Ahora estamos en una era planetaria en que hemos pasado. Aquello sucedía todavía en los bordes de la galaxia Gutenberg. Ahora estamos ya en la era semiotrónica, donde la cantidad de mensajes, la cantidad de telepantallas, la cantidad de... hace posible toda suerte de discursos a la vez que garantiza su ineficacia para determinadas cosas. Véase lo que ha pasado con la primavera islámica. No es lo mismo lo que se monta desde Twitter que las organizaciones reales que había, que eran los hermanos musulmanes, se acaban llamando el gato al agua y entonces viene el contragolpe militar. Bien. Aquí, afortunadamente, el ejército es en estos momentos la institución más valorada junto con la policía. Eso, una de las cosas que implica es que, al margen del guirigay, del delirio catalaniste y de los otros montones de delirios que habitan en el país, los problemas no son tan absolutamente explosivos como parecen desde los titulares de los periódicos, que están en una situación apocalíptica porque ven que se acaba la prensa en papel.
Sí, pero yo no creo que... O sea, no calificaría de delirios... En realidad hay poco delirio, ¿no? En este país es un país que
claro,
es bastante,
claro,
que es bastante
claro.
Ecuánime.
Exacto, exacto.
O sea, yo
exacto.
Creo, sostengo que este es un país que se ha vuelto a poner en vanguardia 30 años después de haberse dejado, de alguna manera, ¿no? Se estuvo en primer, digamos, prácticamente entendiendo lo que era el proceso, digamos, de liberación individual y lo que era enfrentarse cuando España se convirtió al capitalismo, digamos, en los primeros años 80, pues realmente se puso en una posición que realmente, donde la libertad personal, digamos, la capacidad, el auge de la imaginación, etcétera, etcétera, fue ejemplar y emocionante, incluso interesante de vivir, etcétera, etcétera. Y creo que tiene la fortuna, porque este es un país que tiene una fuerza, una energía. Me estoy refiriendo no a un país denominado España, sino a una población mediterránea de grandes vagancias y a la vez de grandes potencias. Entonces, cuando se deja ir, cuando de pronto todo es sencillo, cuando las cosas son negocios fáciles, pues como cualquier persona humana,
se emborracha.
Pues te quedas tan a gusto. No es que te emborraches, es que te quedas tan a gusto y dices, pues todo es fácil, pues mira, voy a cobrar, la cosa va bien, me voy a sacar una comisión por hacer esto, pues es una cosa natural. O sea, no lo veo tan pecaminoso ni tan horrible como se está diciendo. Es que nos hemos pasado, es que ha sido horrible. No, ha sido completamente normal. Además, no lo merecíamos porque había que hacer un poco de rentabilidad de una historia de pobreza y de tristeza, etcétera, etcétera. Y ahora mismo este es un país que puede ver como un panóptico, o sea, realmente con toda, quizá en vanguardia, por eso digo, el que más, el lo que es la corrosión y la vaciedad y la oclusión y la obsolescencia del sistema y de las instituciones. Y eso es lo que realmente da más miedo. O sea, de toda la circunstancia que estamos viendo ahora mismo, las instituciones podrían ser perfectamente servibles si fueran tales, digamos, si hubiera efectivamente un parlamento, hubiera una monarquía que fuera un árbitro entre las diversas facciones, de cómo son los diversos intereses, que podrían ser intereses legítimos, nacionales, nacionalistas incluso independentistas de todo tipo, absolutamente legítimos, donde la monarquía podía hacer ese papel de árbitro que no ha podido hacer en la fase anterior, no sé si la podrá hacer en la siguiente. Pero desde luego lo que sí está claro es que lo podemos ver, o sea, eso lo vemos con nitidez total, o sea, las cosas, aquí no se oculta ahora mismo nada, ni hay ningún secreto por debajo de las alfombras. Entonces, esa posición, yo creo que es una posición de madurez, o sea, por primera vez en lo que es mi vida al menos, veo que existe la posibilidad de que se genere por primera vez un país maduro, un país que sepa perfectamente que cada paso individual que das es un paso que repercute en la colectividad y que realmente si coges responsabilidades de determinado tipo pueden repercutir de una manera positiva o negativa sobre ti mismo y sobre los demás. En ese aspecto el acuerdo es necesario, es decir, todo lo que está produciéndose ahora mismo espero que tenga como función la consecución de un acuerdo que englobe a todos los participantes sin restricción alguna. Volvemos otra vez al Jueves Santo, aquel famoso donde se puso al PC en la legalidad, es decir, una cosa que era tan difícil y tan complicada y que parecía, pero que sin embargo era una realidad objetivamente en la calle, etcétera, etcétera. Ahora hay unos problemas que son objetivos, que están en la calle, que son Cataluña es Cataluña, y aunque lo niegues, no es más, no es un señor que se llama más, que es un cabrón que quiere hacer una trifulca. No, hay unos problemas reales, objetivamente, que hay que poner encima de la mesa y hay que resolver. Supongo yo, y en ese aspecto voto por la madurez de este país, que realmente todos estos movimientos que empiezan a producirse ahora mismo tienen la dirección de llegar a un acuerdo maduro, es decir, de que la gente, por primera vez, y me importa un rábano que esto se llame monarquía o se llame república, puesto que lo importante es en qué país vamos a vivir y, sobre todo, no obligar a otra generación a vivir como ha vivido la nuestra, de alguna manera. O sea, que hemos vivido muy frívolamente y muy superficialmente también, pero con una carga siniestra, digamos, encima, o sea, con una carga de trampa. O sea, hemos vivido en una trampa, simulando permanentemente que hacíamos lo que realmente no estábamos haciendo, simulando una democracia, simulando una, que hacíamos unas elecciones, jugando un poco a algo que realmente no ha sido. Y ahora es cuando la gente se está dando cuenta. Ya eso puede asegurarse, que en las próximas elecciones todo el mundo va a votar, vamos, con una profundidad de pensamiento, con un análisis, vamos, sobrecogedor. O sea, eso sí que por primera vez en la historia de España, yo creo, se va a hacer en las próximas elecciones, cuando le pongan a la gente una urna delante de la nariz, por primera vez se va a hacer así. Y yo creo que eso es el momento positivo del asunto.
Un segundo, me estáis provocando una bipolaridad. Me encanta escucharte, pero no se puede decir mejor. Es decir, Borja, yo creo que lo ha clavado. Es decir, es hacer reconocimiento de una serie de errores sin dramatizar, reconducir las cosas a una unidad superior de sentido y de coherencia. Pero ahí, entre lo que tú dices y lo que Borja dice, a ver si apañamos un espacio intermedio, una bisagra, ¿no? Es decir, hay instrumentos que nos valen tal. Bueno, venga, vamos a optimizarlos. Pero que estamos ante una nueva definición, una nueva sensibilidad, un nuevo espacio. Yo creo que Borja lo ha dejado muy claro. Se te abudo.
Yo al 80% estoy de acuerdo con lo que dice Borja. Precisamente por la sensatez colectiva de este país, que la ha demostrado en montones de ocasiones, desde la famosa transición hasta ahora, pienso que las cosas se van a resolver en sentido positivo. Por eso he hablado de primavera política española, lo cual significa un esfuerzo lleno de conflictos para, posiblemente, de la misma forma que tras la sucesión de Franco por Juan Carlos, en cuanto se quitó Juan Carlos al... Ya se me ha olvidado cómo se llamaba aquel.
Al abuelo inmortal.
No, al Arias. Y puso a Suárez, de la misma forma que entonces el movimiento clave fue la ley aquella para organizar lo de la Constitución, lo del el referéndum y tal y cual. Ahora, lo primero que le va a tocar al sucesor de Juan Carlos va a ser la reforma de la Constitución. Pero yo lo que digo y pienso que la reforma constitucional será más fácil sobre este previo supuesto y que además creo que es el que se va a producir. Por familia soy republicano. Y me tocó nacer en el 1936. Un año antes de que estallase la cosa. también sé que la República fueron tan decisivos los socialistas como los fachas para cargarse la República. Simplemente es que hay una cosa. Como en este país tenemos más sol que en el resto de Europa, las pasiones aquí son más fuertes. Las pasiones y la impulsividad. Pero tras eso, ¡uf!
Yo lo que destacaría un segundito nada más es que Borja destaca, vaya, qué repetición, la potencialidad de lo nuevo, es decir, lo positivo del momento, la inmensa creatividad potencial que hay llamando a las cosas por su nombre. En vez de condenar lo catalán porque no está previsto en la Constitución, hagamos es decir, ahora que está tan de moda reinventar y deconstruir, hagamos eso con España. Y le pillo la onda perfectamente cuando dice el momento es fascinante, no solamente a nivel de España, es que no hay que morirse nunca. El momento es, sobre todo para los que hicimos así un poquito de sociología, es que parece la realización hegeliana de la belleza, vamos, de la idea. O sea, el momento es absolutamente fascinante. Pero un momento de tensión creativa. Las herramientas viejas, como un antiguo dialecto que determinados sujetos históricos manejaban, que era la Constitución, tal cual, ahí es donde diferimos. Yo no veo, en la medida que tú dices, que eso es una herramienta para acceder a lo nuevo. Yo pienso que no. Y ahí estaría un poco, digamos, que una posible reflexión. Te entiendo perfectamente, sé que estás partiendo de una visión sociológica un poco de homeostasis de sistemas. Los sistemas son coherentes y contienen en sí mismos las leyes de transformación. Y Borja está hablando de un momento de una potencialidad creativa, artística, vertical, ascendente, supernueva. Pero para eso, cojones, tienes que llamar a las cosas por su nombre. Yo el otro día veía la televisión y un Menda, analizando las elecciones, decía, ¿cómo, hasta dónde puede llegar el delirio de ver las cosas como las quieres ver? Claro, lo de Cataluña significa la derrota definitiva del proyecto de Mas, pero cojones, si estaba rido Esquerra Republicana. O sea, ¿cómo alguien puede ver aquello que quiere ver? Sería muy interesante que el chaval del que habló el otro día, el cerebro, algún día nos explique cómo el cerebro selecciona aquello que le es fácil ver. Claro, la tensión que hay ahora es tanto como decir, ¿vemos lo fácil o nos arriesgamos en esa potencialidad fantástica que tiene lo español, pero el campo de los posibles lo extendemos alucinantemente? Y ya el rollo este, la Constitución, el otro, el de más allá, a lo mejor ya es que no tiene mucho que ver. Con lo cual, ojalá vuestros dos discursos, bueno, encontráramos una vía de articulación. Entiendo a los dos, me encanta escucharte porque aprendo, pero pasionalmente me encuentro más, pulsionalmente, más cerca de Borja. Es decir, intuyo su pulsión de deseo, por así decirlo, ¿no? Un deseo de novedad, un deseo histórico de que se produzca algo nuevo, y entiendo por qué España puede tener chances muy, porque los demás, los agentes europeos, están absolutamente postrados en su propia identidad. España se tiene que reconstruir, se tiene que redimensionar, las fallas de lo español, los estratos cambian. Es decir, todo eso da una inmensa creatividad. Entonces, desechemos lo viejo que ya está cosificado, alienado. Una de esas partes me parece el viejo discurso de la Constitución. Tú dices que es utilizable. Tío, de eso sabes más que nadie, de sistemas, teoría de sistemas sociales. Es decir, bueno, a ti te parece como una apreciación que en lo anterior hay potencialidad para transitar hacia lo nuevo en términos de una cierta sintaxis, de una serie de algoritmos. Yo creo que es un tema pasional, es un tema de decir, quitémoslo miedo al catalán. Pero ¿qué me importa a mí? Pero claro que tienen su rollo. Y claro que a un catalán le debe cantar tanto la romería del Rocío como me canta a mí. Es decir, si yo fuera Obama, a lo mejor incluso me planteaba desembarcar en... Pero bueno, eso ya es otro tema. Quiero decir que hay que comprender esa serie de cosas, asumir una identidad absolutamente plural, sin ningún tipo de miedo, y adelante con los faroles.
Yo hace mucho tiempo, en su momento, dije que eso de la pluralidad
que el pueblo español era la pluralidad de los pueblos españoles. Y que la monarquía expresaba la identidad de esa pluralidad. Entonces estamos en una época de resurgir de las identidades nacionales frente a la erosión vampírica que ha producido ese gran Vaticano secular de Bruselas, que ha llevado al disparo de los populismos nacionales en Francia, en Inglaterra, en Holanda. Aquí el papel, el lugar de populismos nacional-estatales, ese papel lo han cubierto el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán.
Claro.
El español está muy menguado, menguadísimo, menguadísimo. Todos los gobiernos españoles lo primero que hacían era asegurarse a catalanes y a vascos de una forma u otra.
Franco, joder.
¿Qué?
El primero que lo hizo, Franco.
Hombre, claro.
El primero que lo hizo.
Hombre, claro, claro.
A mí me gustaría, Carlos y Augusto, llamar la atención sobre el hecho de que mientras, bueno, nosotros estamos aquí hablando de lo viejo y lo nuevo, se está produciendo manifestaciones de irrefutable novedad en forma de manifestaciones convocadas en las principales ciudades de España hoy a las 8 de la tarde. Javier de la Cueva está conectado a Twitter, igual que nosotros, y está mostrándonos aquí fotos absolutamente irrefutables, insisto, de pues la Puerta del Sol, por ejemplo, a rebosar de banderas republicanas, y bueno, mencionamos Sol porque es la primera que ha aparecido, pero insisto en que las manifestaciones se están produciendo en distintos puntos de España. Entonces creo que sería profundamente injusto y hasta ignorante no reconocer esa fuerza pujante y nueva. Y yo supongo que la monarquía, la corona, está esperando esa reacción para mesurarla, y de alguna manera tendrá que escuchar y contestar. Javier, ¿tú qué dices de todo esto?
Yo creo que estamos en los problemas de siempre. Vamos a ver, yo aquí haría una matriz de los siguientes problemas. El primero de ellos es el del problema, uno, ¿cómo nos organizamos? Y dos, ¿qué valores son aquellos que propugnamos desde las organizaciones que hacemos? Que es lo de toda la vida de una constitución. Una constitución no es nada abstracto, no es nada ideal, es una cosa que es muy, muy clara. Y hablando bajo un punto de vista positivista, una constitución es un texto, y también puede no ser un texto, sería un conjunto de principios, como el sistema inglés, donde fundamentalmente hay dos aspectos. El primero de ellos es la parte dogmática. O sea, ¿qué valores son los que nosotros queremos implementar? Y ahí no me cabe ninguna duda que por muchas reformas que se hagan de la Constitución tenemos que seguir con los mismos valores, que son los que establece el preámbulo de nuestra Constitución, el artículo 10, que dice que nosotros lo que tenemos aquí que llevar a cabo es una defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales. Y luego el diseño que se hace en ese título de la Constitución española con respecto a los derechos fundamentales y libertades, los derechos humanos y libertades fundamentales, son algo que no se debe mover mucho. Cuidado. Cosa diferente es qué organizaciones, o sea, la parte orgánica de la Constitución, qué organizaciones son las que nosotros implementamos para, uno, el control del poder. Ese control del poder va íntimamente ligado a la separación de poderes, y luego ese control de poder va íntimamente ligado al control de aquellas organizaciones que nosotros hemos descrito y que funcionen de una vez, porque si el Tribunal Constitucional funcionara y los partidos, todos aquellos que hubieran robado, estuvieran en la cárcel, no estaríamos con esta situación. Si tuviéramos unos controles establecidos que funcionaran, estaríamos en un sitio como bastante diferente. Si el Poder Judicial hubiera recibido en sus altísimos cargos una independencia y no estuviera, a ver si el Poder Político les da también unos carguitos dentro de lo que es el Consejo General del Poder Judicial o estas elecciones de los cargos del Tribunal Superior de Justicia para arriba fueran de elección entre los jueces, estaríamos en otro sistema. Si el fiscal general del Estado no dependiera del Ejecutivo, estaríamos también en otro sistema. Si los partidos políticos no estuvieran absolutamente corruptos de arriba abajo, estaríamos también en otro sistema. El problema, por tanto, que tenemos es un problema de control del poder. Y luego ya, dentro de lo que sería el tema de la democracia, tenemos, o el tema de la organización, tenemos dos cuestiones, que además es la tensión que ha existido desde hace 2.500 años, y es democracia representativa o democracia directa. En la democracia directa nosotros somos los que tomamos las decisiones, lo que pasa es que, lo siento mucho, ya lo mencionábamos en el programa anterior, yo no sé sobre champús, con lo cual yo no puedo tomar decisiones sobre qué normativa es la que se tiene que aplicar al champú, y si no decimos champú, decimos energía atómica. Y luego, en segundo lugar, lo que es la democracia representativa. El problema que tengo con la democracia representativa es que me robe mi representante y no confiaré en mi representante. En uno, por tanto, tengo un problema de confianza y en otro, por tanto, tengo un problema de conocimiento. Y yo creo que estamos nuevamente, desde hace 2.500 años, moviéndonos exactamente en el mismo escenario. Entonces ahora yo creo que tenemos que ser prácticos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo tiene que ser la organización territorial del Estado? Está claro que el Estado de las autonomías no ha funcionado. No ha funcionado porque el Estado central no ha sido capaz de gestionar el Estado autonómico. No ha funcionado porque además se han solapado determinado tipo de instituciones. ¿Qué hacemos con diputaciones provinciales? ¿Qué hacemos con los sistemas provinciales? Tenemos otro problema ya no solamente de organización con respecto al tema autonómico, tenemos un problema de, ya nos iríamos a situaciones mucho más concretas, que serían el tema de los aforamientos, nos iríamos a situaciones mucho más concretas, los aforamientos dentro del Estado autonómico, o sea, etcétera, etcétera. No voy a monopolizar un poco la conversación, pero yo creo que para mí la matriz en la que tenemos que repensar dónde estamos y qué queremos hacer es, uno, cómo nos queremos organizar, y dos, cuáles son los valores que nosotros queremos implementar de una manera puntera. Me explico, es absolutamente irracional, por ejemplo, que, y esto ya se vio desde hacía muchísimo tiempo, el problema de la vivienda en España. No estoy hablando del problema actual de la vivienda, estoy hablando de que en España era el lugar donde las personas jóvenes se independizaban más tarde, hablando de toda Europa. Y ahí lo que nos encontramos era con una cuestión: ¿cómo puedes lograr ser maduro si sigues siendo un eterno adolescente que sigues viviendo en casa de tus padres? Cuando tú como persona te haces maduro es cuando tienes que pagar las facturas de la luz, que eso también es otra historia, por supuesto, del teléfono, saber que tienes que trabajar, saber que te tienes que buscar la vida. Y eso se produce cuando tú ya gobiernas sobre tu territorio. Entonces, si ya lo que nosotros tenemos es una juventud que no se le ha permitido tener una vivienda hasta momentos muy tardíos dentro de su evolución, lo que estamos generando son eternos adolescentes, y eso va en contra de la calidad ciudadana. Por ejemplo, simplemente por poner un ejemplo.
Sí, yo quería decir que, me vais a permitir la expresión, creo que quizá nos hemos venido muy arriba con esto de la potencialidad, la creatividad y todo el cambio que se ha operado con la noticia de la abdicación del rey. La abdicación del rey, evidentemente, plantea un cambio. Y como todos los cambios, lleva aparejadas dos cosas: una oportunidad y un riesgo. El riesgo es que caigamos en la tentación de polarizar el debate y de pensar que todos los problemas de España caben en un referéndum sobre la monarquía, ¿no? Estas filosofías monolíticas que dicen que todo se arregla si cambiamos la forma de la jefatura del Estado, ¿no? Y en vez de tener un rey, tuviéramos un presidente de la República. Me parece que este debate, que es un debate interesante y que se puede plantear el referéndum, y a lo mejor quizás sería lo más inteligente para zanjar estas disputas y poner el foco sobre las cosas que son realmente importantes. Es decir, la otra cara de la moneda es la oportunidad de cambio, la oportunidad de emprender las reformas que España necesita. España necesita una reforma en todas sus instituciones, una reforma profunda. Una reforma que hemos ido postergando en este país en un primer momento porque tuvimos aquella fiesta que fue la burbuja y que nos proporcionó un crecimiento ficticio que nos llevó a postergar las reformas que el país necesitaba. Y ahora tenemos un gobierno que, por mera lógica electoralista, no quiere emprender las reformas que el país necesita y que ahora cabe relegar en favor de un debate sobre la jefatura del Estado, que para mí es bastante estéril. Es decir, El debate político en este país debe estar capturado por las cuestiones que afectan a los ciudadanos de este país. Y lo que afecta a los ciudadanos de este país no es el cuadro que colgamos en la pared, no es si el cuadro de la pared es el rey Juan Carlos o es un jefe de la República, sino son pues, el 26% de paro, el paro juvenil más alto de Europa, la corrupción que afecta en una proporción muy elevada a nuestros partidos políticos, la ley electoral, es decir, una serie de problemas que lastran el crecimiento de España como país y que están en un orden de prioridades muy por encima, a mi juicio, de la cuestión de la jefatura del Estado.
Augusto, creo que querías apuntar algo.
Sí, sencillamente que yo creo que nadie está hablando de monarquía o república. Borja lo ha dejado muy claro, es un tema secundario.
No, pero cuando vemos las fotos de los manifestantes en la Puerta del Sol son...
Pero presentar esto
como una pulsión de cambio enorme, es decir, republicanos en este país ha habido siempre.
Es que nadie, yo por lo menos no creo que haya hablado de republicano para nada, ni de... Es decir, que también uno, en los discursos, al otro lo percibe como aquello que quiere escuchar, si es que nadie ha mencionado, que sea, a mí yo me parece una torpeza.
Bueno, hemos hecho una mención a que hay millares de banderas en las plazas y
pero nadie lo ha elevado al tema fundamental. Vosotros habéis sacado el tema porque es absolutamente evidente y hay que sacarlo. Yo diría que la clave está también un poco en lo que tú dices, y el año pasado hablamos, Carlos, de esto. El sistema que nos hemos trazado no da lugar alguno para el contrapoder. Es decir, para el control democrático de aquello que está pasando en el escenario político. Y eso es clave. Y eso me parece que con las armas que diseñaron esa ausencia total de contrapoderes, entre ellas la Constitución, que no se sabe muy bien lo que es un poder legal autónomo, pero por favor, si los órganos, el Consejo de Estado, tal, están convenidos por ellos, si es que los nombran ellos. Quiero decir, ahí tú has señalado un tema clave que yo resumiría en que trazamos un sistema que no tenía ningún tipo de contrapoder y, sin embargo, lo llamamos democrático. Democrático porque había un estado molecular, químico de libertades de la releche, pero no había contrapoderes. Luego, lo primero que tiene que hacer un nuevo diseño constitucional es establecer poderes que realmente controlen lo político. Hoy por hoy no están diseñados.
Una cuestión. Sí. Es que yo quisiera hacer una distinción conceptual que creo que es muy importante y que es una herramienta que nos puede ser muy útil. Vamos a ver, tenemos tres cosas con respecto a lo que es una norma jurídica. Y la Constitución, no nos olvidemos que es una norma jurídica. En primer lugar, si la norma es justa o es injusta, por lo tanto, lo que podríamos hablar es si en el siglo XXI la jefatura del Estado nosotros entendemos legítimo o justo que sea algo hereditario. Yo creo que no, es un valor que yo creo que es, bueno, el que tengo. En segundo lugar, tendríamos que hablar sobre si una norma jurídica es eficaz o no es eficaz. Y en tercer lugar, que sería aspecto de la sociología, campo de la sociología, y luego tendríamos un tercer punto sobre si la norma jurídica es o no válida, existe o no existe. ¿Por qué digo esto? Por una razón muy sencilla. Porque nosotros podemos tener una constitución perfectamente diseñada, maravillosamente diseñada, y con unos diseños fantásticos sobre lo que pudiera ser, y estoy hablando de la constitución de Weimar, nada más ni nada menos, que pudiera ser precisamente los mejores valores, las mejores separaciones de poderes, las mejores garantías, etcétera, etcétera, que luego si el comportamiento de los organizados, son los comportamientos de los constitucionalizados, por decirlo de alguna manera, del pueblo soberano, es laxa, lo que nos podemos encontrar es que la norma jurídica existente y siendo justa no funcione, no pegue. O sea, no podemos tener nosotros un sistema de carreteras, de control de carreteras de 120 por hora, si no tenemos radares. Y esto es lo que está pasando con la Constitución española. La Constitución española sobre el papel pasa como los balances, lo sostiene todo. La norma jurídica sobre el papel sostiene todo. ¿Cuál es el problema? Si luego lo que no existe es una voluntad política de aquellos que tienen el poder de llevar a cabo una educación democrática, un ejercicio democrático del poder. Porque lo que estamos viendo también en estos días son discursos absolutamente aberrantes, que son un desprecio absoluto hacia el otro. Y lo primero que tenemos que recuperar es el aspecto interior de respetar siempre al otro, porque si no, ¿qué hacemos? ¿Otra guerra civil?
Gracias, Javier. Rafael Mazarrasa, creo que querías aportar algo.
A la jubilación del monarca a mí no me parece importante, pero sí consecuente. Yo venía clamando en estos momentos por la falta de culminación de la crisis. Y para mí, como ha habido recortes, el primer recorte que había que hacer era el que llaman casta. Es decir, con la mitad de todos ellos a mitad de precio, aquí nos iríamos apañando mejor. Las banderas, las calles, tampoco son nada. Y ahí aludo también a las catalanas. No he visto ninguna bandera que me pueda preocupar. A mí lo que me sigue preocupando es que no hemos completado la crisis. Yo soy abuelo, tengo hijos en la emigración y sobrinos, y es la hora de entrar a matar. Entonces me alegro que estén surgiendo estrellas mediáticas y que vengan con otro rollo. Pero me recuerdan las cosas quizá demasiado al pasado. Y coincidiendo con alguno de vosotros, pienso que sería el momento de ir afinando semánticamente. Porque la palabra nos trae claridad qué es lo que necesitamos. Entonces, república o monarquía ahora mismo es absurdo. Porque lo que tenemos es una res pública coronada. Y ya verás cómo va a seguir produciéndose nubes de humo. Porque yo he visto a los dos partidos que hoy llaman mayoritarios, espada en la mano y espalda contra espalda, defenderse de toda agresión de república de ladrones. Es decir, en eso sí son tiempos de crisis, son tiempos de apocalipsis que ha dicho este, pero yo entiendo el apocalipsis en su raíz semántica. Apocalipsis en griego significa revelación. Y estamos ahora mismo en esos momentos de revelación. Estamos viendo cosas que nadie veía. Luego, yo soy completamente optimista.
Acaba de incorporarse a la mesa Ernesto Castro, que es un habitual también del Estado Mental. Muchos lo conocéis por su programa nuevo, Colorín Colorado. Ernesto es nacido en Madrid en el año 1990, es pues el más joven de quienes estamos sentados en la mesa, y es autor de Contra la posmodernidad, El arte de la indignación, etc. Bienvenido, Ernesto.
Gracias por invitarme.
¿Qué tal ha sido tu día? No sé si vienes con información...
Sí, bueno, la información que no he visto que se haya cotejado es el detalle de señalar la juventud de Felipe VI. Se suele decir que Felipe, bueno, el nuevo rey es el rey más joven del entorno europeo, lo cual es cierto, pero en comparación con, digamos, la saga dinástica de los Borbones, Felipe VI se puede considerar incluso un rey bastante viejo. Está el caso de Alfonso XIII, que llegó a ser rey antes de nacer incluso, o el caso de Isabel II, que fue coronada con 3 años. Entonces, yo creo que hay que analizar tanto las similitudes familiares, digamos, del rey, como las similitudes nominales del mismo. Yo creo que Felipe VI comparte con Felipe González algo más que nombre de pila, en el sentido de que también comparte la posibilidad de convocar un referéndum que podría ganar con recochineo, como ganó Felipe González el de la OTAN. En ese sentido, me parece que las llamadas por parte de la izquierda a un referéndum vinculante sobre la cuestión monarquía y república podría salirles el tiro por la culata, por muy republicanos espiritual, intelectualmente que seamos todos. Las encuestas de Sigma 2 en enero de este año daban un 66% de población favorable al heredero, frente a, digamos, la caída constante del monarca Juan Carlos I. En ese sentido, sin un proceso, digamos, de movilización en las calles como el que ya está empezando y sobre todo sin la incorporación del PSOE en ese frente republicano que están formando ahora mismo Izquierda Unida, Equo y Podemos, será inviable seguramente ganar ese referéndum si se llega a presionar para que se haga. Yo quisiera decir que la función del rey en España, o en la monarquía, o en la república coronada, como se quiera llamar esta monarquía constitucional, no es solamente simbólica u orgánica. Aparte de ser, digamos, un órgano simbólico y representativo de lo que es el Estado español, el rey, por su trayectoria personal, ha desempeñado una función sobre todo económica y diplomática bastante importante, que no voy a entrar a valorar si es positiva o negativa. El caso, por ejemplo, de la amistad reconocida del rey con dictadores como el de Teodoro Obiang Nguema, dictador, presidente vitalicio, así es como se llaman allí, en Guinea Ecuatorial, que es el país africano con mayor... esto PIB per cápita, tiene $24,000 anuales de Producto Interior Bruto dividido por el número de población, pero esos 24.000 euros de renta per cápita están concentrados en un 10% de la población, en concreto familiares y amigos de Teodoro Obiang Nguema, que son a su vez amigos y familiares o están vinculados con la Casa Real Española. La Casa Real Española también tiene buenos vínculos con Arabia Saudí, con todo lo que es el centro de la producción petrolífera. Está el caso bastante conocido, desde el año 64, de la amistad del rey Juan Carlos con Kuwait, y en algunas ocasiones, ministros franquistas, como el ministro de Economía en el año 60 y tantos, llegó a pedirle al rey Juan Carlos que intercediera por España, o en nombre de España, aún no habiendo sido reconocido como heredero de Franco todavía, para que solventara la crisis del petróleo en España gracias a sus alianzas con Qatar. En ese sentido, habría que tener en cuenta desde mi punto de vista es bastante despreciable que las relaciones económicas en un presunto sistema de mercado se tengan que regir por este tipo de alianzas oligárquicas. Incluso en un sistema democrático tendría que ser otro tipo de relación la que se establezca, pero hay que tenerlo en cuenta, digamos, dentro del cómputo total del balance, ¿no?, de este rey campechano, que aparte de campechano también, aparte de caerse mucho y de tener muchos amantes, también desempeña una función económica X.
Augusto, tú hay veces que has señalado, que yo recuerde, la función del rey en un poco como embajador.
Sé por dónde vas, y tiene un poco conexión. ¿Te acuerdas que hicimos un programa de Botswana?
Exactamente, me iba a hablar de Botswana. ¿Cómo se gestiona una cosa con la otra?
Bueno, yo de lo único que sé es de escaparme y de viajes, es decir, sé de la otra escena, del otro lado del espejo. Entonces, cuando se criticaba un poco lo de Botswana y tal, yo, en la experiencia que tengo de Botswana, es que es un lugar absolutamente selecto desde el punto de vista de ver un África más allá de, es decir, no es Memorias de África, es todo, es el Nueva York de África. Entonces simplemente decía que, bueno, había ido allí porque realmente se cuecen muchas cosas, concretamente fue a firmar unos contratos con la gente esta, con la peña árabe y tal. Entonces entiendo lo que tú quieres decir perfectamente, en el sentido que tiene un espacio económico que no hay que trivializar, o sea, no es un tonto con un pasivo tal. Bueno, pues hay cosas que no. A mí aquello me pareció muy oportunista, todo eso de Botswana y tal. Primero, sin saber qué es Botswana y tal, hombre, está mal matar a elefantes. Por otro lado, te digo que a Botswana le sobran, tiene un problema de sobrepoblación como lo tiene en Zimbabue. Es decir, que en principio, bueno, tampoco es un sacrilegio y tal. Pero entiendo lo que tú quieres decir.
Yendo más allá, un poco porque el uso de la agenda internacional del rey, su papel de diplomático a la hora de conseguir
claro, pero él lo ha dicho,
contratos en obras públicas.
Es que etcétera. Ojalá el libre mercado fuera congruente con todos los presupuestos y fuera realmente unidades que concurren en igualdad de circunstancias a un espacio teóricamente no. Pero todos sabemos que los oferentes del mercado están absolutamente instrumentalizados. Entonces, claro, es lógico que, bueno, que en determinados sitios de mucha élite pasen cosas que, hombre, a lo mejor se pueden cerrar con contratos. Bueno, de hecho, creo que se cerraron, ¿no?, con contratos súper interesantes desde el punto de vista trenes y demás. Quiero decir, relativizar ese discurso. Yo odio en general, cada vez más, conforme me voy acercando a, bueno, odio los discursos apoyados, los golpes apoyados, lo fácil que uno quiere escuchar, ¿no? Entonces, ahí me pareció claro ver que había mucho, mucha tontería, que nadie sabía en realidad lo que es Botswana, qué tal. Eso no significa defenderlo, pero si algo odio, y de eso cierto progresismo que he ejercido a lo largo de mi vida tiene un poco la culpa, es esa especie de San Fermín del sentido de que tengo razón, voy calla abajo, ahí voy que no. Hombre, las cosas son siempre fractales, son complicadas, o sea, no se puede tener una visión a estas alturas de la copla maniquea ni simplista. Entonces, entiendo muy bien lo que tú quieres decir y me parece súper correcto simplemente apuntar que este señor ha desarrollado, bueno, pues unas ciertas actividades en espacios donde sí se pasan cosas. Es decir, no todo pasa en esa especie de plataforma de parque ideal que es el libre mercado, sino las cosas se manipulan. Todas las ofertas de mercado nacen absolutamente manipuladas. El rey, bueno, pues a lo mejor es un agente que para el AVE, pues para vender el AVE a los árabes del petróleo, bueno, pues no lo hace mal y ya. O sea, nada más que ese espesor, esa relativización. Y bueno, sobre todo, el odio a discursos apoyados, ¿no? Autosatisfechos.
Yo creo, vuelvo al objeto del comienzo del asunto, es decir, que se trata de aprovechar una oportunidad, o sea, una oportunidad que creo que las propias instituciones abren, dada su obsolescencia objetiva, es decir, se sabe perfectamente ya que es el mejor momento porque el calendario aprieta, es decir, viene el 11 de septiembre dentro de 2 meses y entre tanto pues va a haber unas vacaciones y la gente se desconecta, después del 11 de septiembre viene el 9 de noviembre, después del 9 de noviembre vienen las elecciones municipales, etcétera, etcétera, y resulta que el calendario de pactos, digamos, el calendario donde se pueden establecer los formatos de futuro, etcétera, etcétera, se estrecha y están bramando por todas partes, como bien dice Guillem Martínez, que vamos a hablar ahora dentro de un rato con él, se están pactando encima. O sea, realmente está llegando a un nivel de verdadero problema en ese aspecto. Entonces, evidentemente está calculado, lógicamente habrán intentado aguantar el máximo posible, pero dicen, bueno, es el momento último en el cual podemos llegar a un acuerdo, necesitamos un cambio muy impresionante, así que la gente se distraiga de tal manera que acepten, digamos, que comiencen unas conversaciones nuevas con unos interlocutores, digamos, nacionalistas de cada una de las zonas, con Podemos, con quien haya que reunirse, con todos, que haya una amnistía, por ejemplo, que suelten a Blesa de sus responsabilidades, que termine también el problema de ETA, que hay un montón de cosas, digamos, que penden sobre nosotros, y no sé qué parte de culpa tenemos cada uno de nosotros de ellas, digamos, pero que son los últimos 30 años de nuestra historia, pues que han producido un montón de basura general, digamos, de todo tipo, basura social, basura económica, basura institucional, etcétera, etcétera, de la que nos conviene deshacernos. Eso es una cosa que realmente, y las eso se necesitan de grandes ceremonias de catarsis objetivas para que se produzcan o para que la gente confíe en que esas cosas se están produciendo realmente. Entonces, creo que es una oportunidad de oro porque al final todo se llama democracia. ¿Puede ser este un país demócrata? Quizás sí, probablemente sí. Después de haber sido un país entretenido con su propio espectáculo, con sus propias formas de vida, con sus propios intereses, pero muy poco interesado en la democracia, básicamente. Es decir, no tenía por qué elegir a nadie, ni le importaba un rábano que el alcalde fuera uno u otro, no, eso no formaba parte del asunto. Y al fin y al cabo, pues huir de esas dos cosas de las que tanto se habla y siempre se sacan a colación, como primero la historia se presenta como tragedia, luego se reproduce como farsa, y que es una cosa a la que estamos muy acostumbrados. Lo nuestro suele ser al revés, primero, y en el caso de la democracia ha sido al revés. Se produjo como farsa y ahora nos amenazan como tragedia. Creo que hay un camino intermedio, que es el camino normal y corriente de las personas civilizadas, que ya en un momento determinado pues permiten que se expresen los demás y que digan, o sea, no entiendo la razón por la cual habrá una monarquía de nuevo tipo, de nueva época o de nueva tal, no puede permitir el referéndum de Cataluña, si es un referéndum no consultivo que realmente no molesta a nadie en absoluto. Dice, oye, estamos con este problema que tenemos, no queremos estar en esta discusión, queremos llamarnos Estado, no sé qué, no sé cuándo. O sea, se puede manejar a la perfección si realmente la gente tiene buena voluntad al hacerlo. No necesitamos volver ni a hacer otra farsa de nuevo, es decir, a simular una trampa saducea espantosa que tengamos que soportar sobre nuestros hombros. ni tampoco hacer una tragedia de ello. No, jamás, hombre, mi cadáver, nunca, España jamás cuarteará en reinos de taifas y cosas de ese tipo. No sé, yo creo que ni una, o sea, que las cosas, como ocurre con los campeonatos del mundo de fútbol y cosas de ese tipo, pues tienen vencedores ocasionales, pero no son siempre los mismos, y es difícil ganar dos veces el mismo campeonato, todo ese tipo. Es decir, estamos en una circunstancia que yo calificaría de oportunidad histórica, positiva, absolutamente alentadora, que ya se venía fraguando en los últimos tiempos, o sea, que daba muy buena impresión este país, que parecía que iba hacia algún lugar. Que lo que es completamente absurdo es contabilizar las manifestaciones de la calle, porque las manifestaciones van los que viven en esa ciudad, los que tienen tiempo para ir, los que les apetece, los que no tienen niños que cuidar, por ejemplo, un montón de cosas, con lo cual es absurdo, es una contabilidad ridícula. Desde luego no es esa, la democracia lógicamente es una contabilidad de momento, que es la de los votos, y quizá por primera vez, espero, sea verdaderamente esa... O sea, sea un voto pensado, sea un voto consciente, sea un voto en defensa de tus propios intereses, como es natural en democracia, etcétera. Yo creo que es estupendo que haya esta oportunidad y creo que ya es un país maduro para adoptarla como tal.
Oportunidad y madurez. Tenemos al otro lado, tenemos al teléfono a Guillem Martínez. No sé si me estás escuchando, Guillem.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto hablar contigo. Guillem, periodista, sí, y analista, firma en El Estado Mental. Bueno, no sé desde cuándo estás escuchándonos. Aquí estamos hablando de la oportunidad histórica, como decía Borja, de los aires de democracia, de los aires de que se venden también como farsa y como tragedia, como algo que empieza o como algo que acaba. ¿Tú cómo lo ves un poco todo este...?
Hombre, lo veo como un intento de reconducir lo que hay, ¿no? Que lo que hay es un proceso constituyente que no ha iniciado el Estado, y que lo poco que ha iniciado, que puede ser en Cataluña, está precisamente frenado por el mismo Estado, pues un intento de reconducirlo, ¿no? Y puede salir bien o puede salir mal, es una jugada de riesgo, pero tiene sus posibilidades. Toca una parte muy débil del Estado, que es la monarquía, solamente. Una monarquía que igual ya está amortizada, igual no pasa nada si cae, ¿no? Igual hay ciertas regiones del PP que son bastante republicanas también. Y una república unitaria y que pague deuda y que realice pocos cambios, pues también está en el horizonte, ¿no?
Uh-huh. ¿Tú imaginas en el horizonte cercano un territorio estatal sin monarquía? ¿Es algo que ves posible?
Hombre, yo lo que imagino ahora es un gran intento para cambiar de mayorías, ampararse en lo que queda del PP y lo que queda del PSOE, y en PNV y Convergencia para hacer un Estado federal unido por la corona, ¿no? Con señor de Vizcaya y conde de Barcelona. Uh-huh. Y si esto falla, que es posible que falle, y si falla, es posible que falle por la sociedad, uh-huh, no por ningún partido, pues sí que hay un horizonte republicano. Y lo que sería interesante es empezar a, de alguna manera, a llenar este horizonte republicano con las nuevas propuestas que se han inventado en estos 3 años, ¿no? O sea, con lo nuevo, más, uh-huh, que con lo viejo, porque una república seca tampoco es una garantía de nada, ¿no?
Claro, claro, claro. Todo esto ocurre, en todo caso, en un momento, en un contexto histórico decisivo, reciente muerte de Adolfo Suárez, los comicios europeos que han supuesto el reescrevejamiento del bipartidismo, la opción de Podemos con la que nadie contaba. ¿Termina hoy de alguna manera la transición, desde tu punto de vista?
Te he perdido un segundo, disculpa. ¿Me puedes repetir al final?
Sí, de alguna manera para ti termina hoy la transición.
No, hoy se recauchuta. Hoy es un intento de hacer lo mismo con en otra época y en otra situación que no es la Guerra Fría. La situación que tenemos ahora, vamos, las coordenadas que tenemos no es participar en una guerra fría, sino participar en una reformulación de la democracia hacia el pago de deuda, que como dice el historiador Josep Fontana, es el proceso de ratio más grande desde el siglo XVIII. Ajá. Y ese sería el input.
Estábamos hablando hace un rato del ambiente que hay en la Puerta del Sol y en otras ciudades. ¿Tú tienes información de qué está pasando en la Plaza de Cataluña ahora mismo?
Yo no te digo tan mal porque estoy en Plaza de Cataluña. Hay mucha gente.
Ajá.
Y es novedoso porque hay banderas independentistas y republicanas. Y aquí generalmente cuesta mucho de ver los republicanos. Uh-huh. Y en parte se amplía el debate en Cataluña, que estaba muy canalizado por el gobierno, ¿no? por el gobierno local de aquí.
Uh-huh.
Y está bien, yo creo que es bueno que se reúnan diversas corrientes por algo que ya se llama ruptura, ¿no?
Una pregunta.
Estamos, Guillén, con un montón de gente aquí en la mesa y te va a hacer una pregunta Ernesto Castro.
¿Hasta qué punto crees que los sucesos en Cambies han afectado, digamos, a este presunto bloque unitario nacionalista que ahora parece también incorporar elementos republicanos o entender que más allá del entorno catalán puede haber algún tipo de traducción entre los diferentes sistemas de represión de cualquier intentona democrática, tanto en Cataluña como en el resto de Estado? O sea, la pregunta es, ¿hasta qué punto crees que lo que ha pasado en Cambies y los últimos sucesos en Barcelona afectan a la movilización de ahora?
Mira, para hacerlo rápido, el rol informativo de Cambies ha sido el mismo que me parece en Madrid ha sido el de Podemos. Ha sido un fenómeno que no se ha podido describir fácilmente por parte de los medios habituales. Y igual que Podemos ha pasado a ser una secta venezolana para los medios de la cultura de la transición, pues aquí Cambies ha sido un fenómeno de encapuchados y terroristas varios que luego la realidad, por supuesto, no ha confirmado. Y estos pequeños roles de cosas que la cultura oficial no puede traducir, no puede explicar, no puede instrumentalizar, pues son las contradicciones que igual pues crean problemas a estas nuevas propuestas de tirar para adelante, ¿no? Y sí ha afectado mucho, yo creo. Yo creo que incluso se ha depurado unos puntos de vista que es una cosa nueva, que quizás es una derecha efectiva catalana, que nunca había sido tan derechista. Uh-huh. Y una sociedad que empieza a ver pequeño el proceso de proceso catalán propuesto por el gobierno, que no es nada, es un referéndum no vinculante y negociaciones posteriores con el Estado, o sea, que no es garantía de nada. Es simplemente una instrumentalización de una demanda ciudadana.
Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más por aquí. Pues, Guillem, te agradecemos muchísimo tu participación. Es un gusto saludarte. Seguiremos en contacto.
Disculpame la mala calidad del sonido, al menos la mía, porque no oigo mucho. Disculpa.
Bueno, nada, nosotros sí te escuchamos bien. Te damos las gracias por tu participación. Estaremos en contacto. Y nada más, te mandamos un abrazo.
Bueno, un abrazo fraternal, que dicen.
Gracias, Guillem. Hasta luego. Pues bien.
No, que el tema sería un poco establecer ciertos algoritmos, ver de qué coño estamos hablando, porque yo hace poco leía que en una enciclopedia china del siglo VIII los animales parecen divididos en las siguientes categorías: innumerables, pertenecientes al emperador, disecados, que de lejos parecen moscas, que acaban de romper un jarrón. Claro, es inevitable que cuando se produce una coyuntura pues explosiva, nos manifestemos, república, monarquía. Vamos a ver si pudiéramos establecer una cierta arqueología un poco primaria, decir, ¿qué ha pasado? Parece ser que el sistema que representaba la percepción de lo social, la percepción de lo político, se ha agotado. ¿Estamos o no de acuerdo?
Yo estoy de acuerdo.
Estamos de acuerdo. Bien. ¿Es el momento de plantear el tema república o no república? ¿Es crucial? ¿Es, digamos que, el salto cualitativo inevitable? ¿O ahí tenemos un cerrojazo histórico? ¿O es un tema que de momento pudiéramos dejar que se manifestara a nivel de síntomas y no de forma tan radical? ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo. Yo creo que es una buena pregunta para toda la mesa.
Estamos de acuerdo. Entonces, en vez de pensar lo de la clasificación de animales, que como vemos, fíjate que la última el último ítem de los 10 de la enciclopedia china es etcétera. A mí me parece absolutamente clave este tema. Bueno, entonces vamos a ver si podemos hacer una arqueología compartida. El sistema en el que nos representamos lo político ya ha petado. ¿Por qué ha petado? Los resultados electorales, por un lado, los temas de no saber pensar lo periférico específico, el tema catalán y tal, probablemente hay cuestiones personales del rey y tal cual. ¿Eso deslegitima el discurso de la izquierda que tú superhonestamente... En absoluto, es decir, porque si algo percibo es que tú no tienes nada que ver con esa izquierda institucionalizada y de, digamos, de actores de rol y de casta. Es decir, tú te crees tu discurso y optas por una opción donde crees que todavía hay un agente histórico susceptible de transformar las cosas, que es el Partido Socialista. Impecable. Nadie está contra el Partido Socialista como de ninguno. Estamos contra la casta. ¿Hay casta o no hay casta? La hay, abrumadoramente. Digamos que incluso no es casta, es una clase social extractiva, que es diferente. Es decir, no es que sea casta con un perfil sociológico. No, es que en el sistema productivo... El otro día un chaval dijo una cosa clave. Es que tenemos que saber qué significa valor en economía. Es que es una clase social que sustrae valor del circuito de la producción española del valor. Estamos de acuerdo en que, al margen de discursos absolutamente fabulosos y de actitudes éticas, como seguramente es la tuya o lo de tantas y tantas personas, esta peña, además de disfuncional en lo simbólico y tal, tiene un morro que se lo pisan, de ahí el tema de corrupción, y que son una auténtica lacra para la sociedad española, ¿sí o no?
Sí, pero yo añadiría una cosa, si me lo permitís. No solamente lo son, sino que es que encima son mediocres. Porque, vamos a ver, me chifla cuando de repente veo una película donde lo que hay es una gran estafa, una maravillosa estafa, o cuando de repente vas a determinadas ciudades de Europa, más o menos del Mediterráneo, que sabes perfectamente que el taxista te la va a colar. Pero cuando lo hacen con arte, maravillosamente, dices, o sea, estás robando con inteligencia. Bueno, pues estos ni siquiera tienen la estética en el robo.
Absolutamente. Es que son horteras, que es lo peor.
Sí, creo que son una muestra bastante representativa de la sociedad en la que vivimos. Sí. Mediocres.
Quiero decir que unos mediocres han sustantivizado una clase social extractiva, con lo cual el problema es doble. Roban, pero encima son casposos. Son horteras, son incultos. O sea, es que les oyes hablar del tema de Rusia-Ucrania y es que no saben ni dónde está Ucrania. Es que no hay un puto tío que hable inglés entre todos ellos. O sea, que es como en Europa, es como para no sé, para levantarte y salir a la calle, ¿no? Es que aquí, el otro día dicen de un tío que lo ponen por las nubes, dicen, no, este suena porque habla inglés y entiende el catalán.
Hay,
bueno, yo conozco africanos que hablan 9 idiomas.
¿Que la eurocracia bruseliense?
Bueno, pero no sé. Es que conozco africanos que hablan 19 idiomas. O sea,
pero la democracia era esto, ¿no? Quiero decir que la contraposición a la meritocracia, es decir, que cualquiera puede gobernar.
A la aristocracia, la contraposición a la
aristocracia. Eso ya no lleva el tema de telebasura, que espero que sea un
programa. Pero ahí tendríamos para muchos programas sobre ese tipo.
Claro.
Empezaríamos por la República de Platón y todavía no habríamos acabado.
Si es que aquí tenemos que nuclear temas y salen,
Lo que está claro es que, primero, en este país hace falta independencia del poder judicial, cosa que en estos momentos no existe.
Totalmente. Contrapoderes. No existe.
Vale. Pero yo tengo que echar una lanza en favor del Poder Judicial, porque hay dos mundos. El del gobierno de los jueces, que ese yo entiendo que ahí no es independiente, y el de los jueces que por debajo de determinada edad están en audiencias provinciales, están en juzgados de instrucción, están en juzgados de primera instancia, que están sin medios. Si esos juzgados salen adelante es gracias a los méritos que hacen ellos, se pasan la vida llevándose expedientes a casa, etcétera. Pero estoy totalmente de acuerdo con que el gobierno de los jueces, ese no es independiente. Ahora bien, amigos jueces me decían, hace años, antes de que entrara el tema de las hipotecas, estoy deseando que me entren unos casos de un banco, porque para darle al banco. O sea, tenemos una judicatura que se ha cargado, que han planteado en Europa el tema de las hipotecas. Tenemos una judicatura que se está cargando sistemáticamente. Hubo un congreso de jueces de lo mercantil 2 años antes de que fuera en el año, creo recordar, 2008, que ya plantearon la posibilidad de evitar la aplicación. O sea, ¿cómo podían ellos evitar la aplicación de que cuando una persona entregara una vivienda, resulta que una dación en pago se quedara sin todos sus bienes? Y lo empezó a aplicar la audiencia, no sé si fue de Girona o fue de Lleida, ¿Y qué ocurre? Que sacaron el Parlamento una ley para evitar esa interpretación a la cual ellos se habían metido. Hay muy buena gente ahí dentro.
No, el problema de los jueces es el diseño del Poder Judicial y su espacio político. Los jueces pueden ser fenomenales.
Es una cosa que yo le investigué en el año 94. Desde que llega Felipe González al poder, a la vez que se dispara un doble presupuesto para el Ministerio del Interior, el presupuesto para el Poder Judicial se va reduciendo de tal forma que en un momento dado llega el biministro, el que fue ministro, Junta Interior y Justicia, cosa que no se habían atrevido a hacer en la época del dictador. Y naturalmente cuando llega, le sucede el PP, no se incrementa ese presupuesto. Es decir, que el pacto implícito entre nuestros dos grandes partidos era, y sigue siendo, el de la impunidad. Entonces, eso es lo que eventualmente en estos momentos entra en crisis, como muchas otras cosas. Yo creo que efectivamente, por eso he hablado de primavera política española y por eso he mencionado tanto la aparición del Pablo Iglesias como la eventual sucesión, la eventual aparición del Felipe como sucesor, que son dos cosas aparentemente contradictorias, pero es que la política siempre es de cómo las contradicciones se tienen que ir autorresolviendo en forma de pactos.
No nos olvidemos que es el Partido Popular quien indulta a los condenados por Filesa.
Claro, hombre, claro.
Ya tiene el poder Partido Popular, indulta a los condenados por
Filesa. La complicidad es evidente.
Es evidente.
Y además, si quieres que remate el asunto, tal y como yo he visto lo del gobierno de Cataluña, estos cómplices a sí mismo lo que han aportado es la nube de humo.
Carlos, Javier, Rafael, le doy la palabra a Ernesto Castro.
Sí, yo quisiera retomar la cuestión de si son representativos o no de nuestra sociedad. Es un discurso que se suele manejar mucho, el subrayar la horterez y lo idiotas que son nuestros gobernantes, pero digamos el nivel europeo tampoco es demasiado grande. Hay que recordar esa escena buenísima en la que Merkel situó a Berlín más o menos por Rusia, que no sé si era aquello de Woody Allen de que cuando escuchaba a Wagner le traban ganas de invadir Polonia. Pero desde luego yo creo que más que subrayar, digamos, la estupidez o no de nuestros gobernantes, hay que tener en cuenta el entramado institucional y de pactos que impiden que por mucho que muchos idiomas que hablen y por muy inteligentes que sean y por mucha dialéctica que tengan y por mucha filosofía que hayan estudiado, digamos, de esta coyuntura económica institucional es muy difícil salir. Se suele subrayar bastante como en 1914, fecha de la que se cumplen 100 años, buena parte de los estadistas, que eran de los mejores estadistas del momento y de la historia, se vieron, empujados a una guerra mundial que asolaría Europa simplemente por el entramado de alianzas que hacía que la caída de uno de los elementos y la declaración de guerra de un país a otro generara toda la gran conflagración. En ese sentido, yo creo que hay que entender más bien a la cuestión de cuáles son las ataduras que imponen o que hacen que en España estén gobernando no los idiotas de turno, que esos se siguen, digamos, embuchando el dinero, pero las políticas que se aplican y que la gente está sufriendo y que por eso se manifiestan en las calles tiene más que ver con el Tratado de Lisboa o con el pacto por el euro. En cuanto a la pregunta que lanzabas antes de si estamos de acuerdo o no en una serie de puntos que has preguntado, yo quisiera saber exactamente cuál es ese nosotros al que estabas apelando, porque en buena medida entiendo que la abdicación del rey es una decisión que toma digamos en consonancia con la casta política. Rubalcadáver ya sabía de antes de este lunes. Rubalcadáver ya sabía. No es mío, ¿eh? Es de...
Está genial.
Sí, es la semántica, son ingeniosas semánticas.
Es del de Muchachada Nui, que ha empezado a hacer sketches sobre políticos. Hay uno de Mark Wender, otro de Pablo Iglesias, y el de Rubalcadáver, pues aparece como un zombie que sale de una tumba. Y este Rubalcadáver sabía de antemano de la abdicación del rey y parece que se adelantó en su propia abdicación simplemente por chupar cámara. Hay que recordar que estas dos abdicaciones, la abdicación de Rubalcadáver y la abdicación del rey Juan Carlos, son una estrategia política al filo de las elecciones europeas que tiene como objetivo, digamos, presentar una defensa de cinco, en términos futbolísticos, presentar una defensa de cinco frente a cualquier alternativa al bipartidismo y a la casta política que nos gobierna. En ese sentido, la izquierda que está saliendo a las calles a día de hoy simplemente está respondiendo a la apuesta y está cumpliendo su papel dentro de este tira y afloja. No salir a la calle a día de hoy sería un completo error, del mismo modo que la gente que no salió a la calle en el momento en que hicieron la reforma de la Constitución, del artículo 135, donde nos colaron y nos constitucionalizaron la deuda. Hay que recordar, ese día yo recuerdo que estuve delante del Parlamento y éramos literalmente cinco, ¿no? Eso también fue un golpe de mano que se hizo con nocturnidad y alevosía en mitad de la noche. Me gustaría lanzar, puesto que yo creo que una alternativa es la cuestión del referéndum, me gustaría lanzar, aparte, digamos, de la cuestión puntual de quién nos gobierna y de los nombres propios que se están manejando, cuáles son los argumentos filosóficos a favor de la monarquía o a favor y en contra de la república. Los argumentos en favor de la república son bastante obvios, ¿no? Hay una población que es mayor de edad y que por lo tanto puede decidir acerca de su jefe de Estado, punto y pelota. Incluso la división entre presidente y jefe y rey, o sea, entre jefe de Estado y jefe del gobierno, es una duplicidad absurda que lo único que hace es generar, digamos, réditos para esa casta política. Los argumentos en favor de la monarquía que yo he ido escuchando en los últimos años, bueno, existe ese argumento clásico que ha ido manejando y sigue esbozando el Partido Socialista, que es el del patriotismo constitucional. Esta es una teoría de un filósofo alemán, de Habermas, exacto, que el Partido Socialista ha manejado desde los años 80, pero que, bueno, que sus propios actos, por sus actos los conoceréis, ¿no? El Partido Socialista también estaba dentro de ese bloque que reformó la Constitución en el 2011 para constitucionalizar la deuda. Por eso me parece más interesante los argumentos que provienen de una escuela filosófica bastante reciente y que sobre todo tiene mucha implantación en internet, que se llama la escuela de la neorreacción. No sé si habéis oído hablar de estos tipos. Sobre todo tienen, digamos, bastante incidencia e importancia en el ámbito anglosajón estos teóricos de la neorreacción. Tengo apuntados aquí varios nombres. Hans Hermann Hoppe, que es un economista de la escuela austriaca, de la cuerda de Hayek y Rothbard, todos estos. Mencius Molbuch, que es un defensor, digamos, de la monarquía en el sentido feudal del término. Michael y son tíos muy muy lúcidos. Todos estos provienen de entornos más o menos anarcocapitalistas y entienden que la única forma de acabar con la casta es eliminar los incentivos, bueno, en términos de teoría económica clásica, eliminar los incentivos a la corrupción. Y uno de los incentivos más fuertes para la corrupción y para la demagogia en términos de el rey es bueno porque hace carreteras, nos trae petróleo o como hacía Gil, ¿no? Nos levanta calles y hace muchos edificios. Claro, la única forma de eliminar estos incentivos es mediante esta idea muy platónica, ciertamente, de que haya una casta de verdad preparada desde la más tierna infancia para gobernar y que funcione como tope para la ambición. Esto es una cosa que también he escuchado al hilo de las declaraciones de el matarreyes, porque también hay mucha coña con esto de las analogías entre España y Juego de Tronos, ¿no? El matarreyes de España es este Urdangarín, que no pertenecía a la casta, sino que es alguien que viene desde abajo y como viene con mucha ambición, toca dinero y se lo lleva todo, ¿no? Mientras que parece que los que están ya allí acomodados y desde jóvenes están acostumbrados a viajar en business y demás, pues digamos que o bien no se filtra tanto la información o bien tienen menos predisposición y menos incentivos para corromperse. Y estos son los argumentos que suelen... Más discreción y mejores maneras, exacto. Entonces, estos son los argumentos que yo he escuchado y que uno puede contrastar si busca los nombres que he puesto. Hay un FAQ, una respuesta a preguntas frecuentes sobre la cuestión de la neorreacción muy interesante, donde se revisan todos los argumentos que esta gente maneja. Porque ellos consideran que tanto... que los principales problemas de nuestro tiempo, tanto, bueno, de nuestro tiempo, los últimos 200 años, tanto Napoleón III como Hitler como Stalin son monstruos de lo que ellos llaman la democracia totalitaria, ¿no? Son fenómenos surgidos al hilo de las tensiones que produce la democracia mediante este sistema de voto y, por lo tanto, de conflagración entre partidos. Y ese partidismo, y eso es lo que quieren ellos, digamos, contener mediante este retorno a viejas instituciones de carácter estamental.
Bien, Aurora te quería contestar y Carlos también.
Sí, estos chicos de la escuela austríaca que ya les conocemos no son precisamente unos progresistas y sí, es muy conocida esa tesis que tienen ellos de que a menor tamaño del Estado menos nivel de corrupción, lo cual es una falacia y no tiene más uno que ir a los índices de Transparencia Internacional y mirar los índices, ¿no? Si esto fuese así, pues Somalia sería el paradigma de las buenas instituciones y de la no corrupción. En cualquier caso, sí que me parece muy importante algo que has señalado y es la necesidad de poner el foco en las instituciones. Es verdad, nos quejábamos antes del nivel de nuestros políticos, sin embargo, hace poco salió un estudio que decía que los políticos de los países del sur de Europa tenían más carreras universitarias que los del norte de Europa y todos coincidiremos en que la calidad de gobierno en los países del sur es menor que la de los países del norte de Europa, con lo cual no parece que exista una correlación entre políticos con mejor formación académica, digamos, y mejores índices de gobierno. Tampoco, aunque hoy sea el día de moda para decir esto, existe una correlación entre república y mejor gobierno. De hecho, algunos de los países que tienen mejores instituciones en el mundo son monarquías. Pensamos en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, en Holanda. Todos estos países que tienen instituciones monárquicas no solamente puntúan más alto en calidad de gobierno, sino en la satisfacción de sus propios gobernados con respecto de sus gobernantes. Es decir, aquí no está nada escrito. Y luego están los que también reclaman que las instituciones serían mejores con una participación mayor de la ciudadanía en ellas, ¿no? Lo que pasa es que al mismo tiempo nos damos cuenta de que esto de la democracia directa, bueno, suena muy bonito, pero luego todos al mismo tiempo reclamamos que existan unas, como decías tú antes, unas instituciones contramayoritarias fuertes, ¿no? Que hagan de contrapeso de las instituciones mayoritarias que a veces se prestan a la corrupción. Entonces, me parece que no está nada escrito, no hay apriorismos que expliquen mágicamente las cosas, es decir, hay cosas que son bastante contraintuitivas, pero sí me parece que tenemos que poner el foco en eso que ya estableció Acemoglu y que ya se ha convertido en un paradigma, ¿no? Es en la atención a las instituciones importan. Y España debe poner el foco en la calidad institucional y en las reformas que hay que emprender como país, no tanto en la jefatura del Estado. Y esto no se puede demorar ni un segundo más.
Gracias, Aurora. Casi suena como a resumen, me da la impresión, desde tu punto de vista. Carlos, por favor.
Muy en el sentido de Aurora. Hemos pasado del nacionalcatolicismo al nacionalmasoquismo. Estamos en pleno nacionalmasoquismo hace ya bastante tiempo. Y además, en términos financiero-fiscales, somos un satélite alemán. Con lo cual, el marco de libertad se ha reducido notablemente. Por eso la movilización de todos los populismos en estas elecciones generales y el crecimiento del euroescepticismo. Pero bueno, yo lo que digo es que si nos fijamos, la democracia que se monta en la transición como monarquía parlamentaria ha durado en este país pues prácticamente lo mismo que duró la dictadura del general Franco. Entonces es lógico que ahora esté el principio de entropía a partir de un determinado momento, cuando se monta algo comienza a erosionarse con el paso del tiempo. Entonces, estamos en el momento fantástico de que no hay más remedio que reinventar las cosas y refundar la democracia. Y para esto sirve todo el follón de manifestaciones y de barullos y de conspiraciones y comploteos que en estos momentos está funcionando. Y otra cosa, no nos olvidemos que la gran manifestación, aquella que hubo hace ya cuánto, no sé, esa que todos los periódicos decían que habían sido 50.000, parece ser que en términos reales fueron 270.000. Estos son cálculos de algún experto en contabilizar esas cosas. Todos los periódicos dieron la cifra de 50.000, es decir, avestruz metiendo la cabeza en el agujero. Está claro que la simbiosis, los grandes partidos se convierten en corporaciones electorales, que en simbiosis con las corporaciones financieras y las corporaciones mediáticas pues reducen absolutamente el nivel de libertad. Me decía en el 91 un mexicano conservador que había sido embajador en un par de países europeos, embajador de México. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién manda en el mundo? En el primer nivel, los políticos, que son los payasos. En el nivel superior, los grandes tiburones, que son las grandes corporaciones. Eso. Y en el vértice, los que deciden las guerras. O sea, los super del petróleo, de lo demás, etcétera, etcétera. Entonces, eso, esa pirámide, no la va a resolver ningún país, por muy suizo que sea, teniendo en cuenta que los suizos son de los más demócratas, a la vez que son los que blanquean todo el dinero del mundo. Entonces, somos mal y buenos. Todos de Malibú, unas veces más bueni y otras veces más mali. Sí, sí. Entonces, sí, sí. Entonces, por eso no podemos pensar, naturalmente, en momentos de expresión pasional y tal cual, pues todos queremos lo mejor. Pero hay tropecientas mil ideas de qué es lo mejor. Entonces yo por eso hablaba, este país necesita unas instituciones más sólidas. Sin un sistema institucional fuerte, las democracias se convierten en demagogias corruptas. Una de esas instituciones claves es la independencia judicial, pero claro, y luego 20.000 cosas. Y me da la impresión que como las democracias son regímenes experimentales. Eso lo decía ya Jefferson desde los comienzos. Entonces se va aprendiendo de los propios errores y naturalmente siempre autolimitados por el contexto internacional mundial en que las cosas se hacen. Yo soy optimista en estos momentos. Por eso he hablado, he puesto a la vez lo de la aparición del Pablo Iglesias y la posible erección de Felipe como sucesor legítimo.
Gracias, Carlos. Borja.
No, a mí me gustaría, simplemente para terminar mi participación aquí, que Es la más larga que he hecho en mi vida.
Es fantástico, es que, este momento.
No, no, que realmente hay también una operación limpieza personal, sí, muy importante. Sí. Es decir, o sea, el resentimiento, el mal rollo, o sea, la sensación de que nos han robado y efectivamente nos han robado, el horror, digamos, de la permanencia en eso, en el fondo, facilita la manipulación, o sea, de alguna manera debilita. O sea, hay una parte, digamos, de todo el sistema que está basado en la utilización, digamos, de uno y otro bando, de cualquiera de ellos, y facilita, por otra parte, la permanencia de los poderes corruptos en su lugar de origen, porque basta con movilizar resentimientos de un lugar o de otro, digamos, para que la gente diga, uy, que vienen los no sé cuántos, que uf, qué mala hostia tienen, fíjate la que montaron ayer, tal y cosas de este tipo. Yo creo que realmente hay una parte así como de gurulandia necesaria, o sea, como de quitarte de encima mucha mierda que tenemos acumulada por las frustraciones naturales de la vida, porque no hemos conseguido lo que queríamos, porque estamos en peligro de no poder conseguir nunca, cosa que siempre es falso, siempre son cuestiones que son coyunturales, se pasan malos momentos, cambian los tiempos, te ríes de los grandes momentos que creí que no iba a salir, cuántas noches no hemos pasado creyendo que la mañana siguiente íbamos a terminar para siempre nuestras vidas cotidianas, etcétera, y luego pues se olvidan por completo. Yo creo que este es un país muy traumatizado en los últimos tiempos, como todos los países europeos y quizá como todos los del mundo. Es decir, ahora hay un trauma mundial porque algún tipo de sueño de felicidad se ha truncado. Y en ese aspecto, esa frustración es, digamos, que la inteligencia colectiva, esa hipótesis que es esencial, digamos, para los momentos históricos y para momentos como los actuales, requiere también de una limpieza moral, digamos, y de una generosidad y de un, bueno, no tener que estar sacando las cuentas todo el día, porque realmente es devastador y espantoso. Creo que sí es una oportunidad. A mí me es igual, es que me la bufo. O sea, no puedo creer en la monarquía porque, vamos, es algo que no me entra en el coco. Vamos, es algo que es que se me escapa, ¿no? No sé cómo puede ser semejante cosa en estos tiempos que corren. Puede ser a lo mejor un lugar de encuentro con otra gente que, por no pelearme con ellos, digamos, bueno, vale, pues venga, lo dejamos así. En última instancia, hasta en ese caso lo podría entender. Lo que sí me parece exigible absolutamente es ese, digamos, ese momento catártico y tal, que bueno, que vale, pues eso, con este tipo de cosas pueden servir, momentos en que porque ha ocurrido algo que modifica la conversación, por ejemplo, pues ya permite comenzar ese proceso de limpieza que me parece esencial. O sea, ahora mismo una de las cosas más importantes es depurarse individualmente para poder entender y entender a los demás también.
Yo diría que debería ser aprobado por unanimidad. O sea, me parece absolutamente positivo y creo que es un poco el registro, con independencia de que hay ámbitos que nadie cuestiona. Es decir, me fastidiaría que te hubieras sentido como un poco, ah, oh, la del PSOE y tal. Para nada,
no,
o sea, para nada, es. Vale, pero entonces perfecto. Entonces yo creo que no ha podido ser mejor mientras duró, ¿no? Y lo de apoyar la monarquía, no, ninguno. Otra cosa es la oportunidad política de el tema de salir hoy a la calle. Yo ahí tampoco lo veo tan claro. Es decir, la teoría china de esto de el arte de la guerra, deja que el otro se agote un poquito más, que va a caer solo. ¿Qué tal, Luis? Entonces, era esa coyuntura. No, además, es lo que dice Borja, es que la monarquía es un fantasma tan, es algo tan estrepitoso, que es el cuento de Andersen, ¿no? Es decir, es cómo iba de bonito, de guapo, el rey, y todo el mundo decía que iba fantástico, hasta alguien tipo Podemos dijo, hostia, que va desnudo. Bueno, es que es el cuento de Andersen, si es que no da más registro. Cualquier espesor que tú le des, es decir, incluso una manifestación, si es que van desnudos. Y el puro sentido de la estética, de la, por eso aludíamos antes a la hortera, que son los políticos, tú decías, pero si es que un taxista, es un poco también lo español cutre, ¿no? Un taxista por ahí te la mete con clase, y aquí es que te la meten mal, es que los políticos en España la están metiendo mal, y es un poco lo que les hace un pelín apestos.
Me imagino que eso debe estar pasando en toda Europa, y bueno, porque... Eso es lo que han mostrado estas elecciones europeas. Es decir, yo
nuestra guerra civil fuimos, en buena parte, el chivo expiatorio de todos los delirios continentales. La guerra mundial empezó con nuestra guerra civil y con el manejo sobre ella de rusos y alemanes. Los alemanes fueron los decisores, pero en ese manejo es como entre ellos firmaron el pacto germano-soviético. Todavía los historiadores de aquí no se acaban de enterar de que el máximo vendedor de armamento, tanto para los llamados nacionales como para los llamados republicanos, fue el mismo Göring. Naturalmente, por gente distinta. No hay mejor negocio para el mercado de armamentos que una guerra civil que dure mucho. Pero el protagonismo nacional de los unos y de los otros, esas cosas pasa por ello. En estos momentos nunca ha estado tan intervenida la política española como en estos momentos. Eso que decía la Merkel de que los americanos la estaban espiando, todos están espiando permanentemente, y cuanto más avanzan las tecnologías informáticas, más se multiplica el espionaje recíproco. Y no somos una isla.
Bueno, en esta mesa que no para de crecer,
concluyo. Ah, porque me tengo que ir, que vivo lejos.
Ah, bueno.
Lo que no cabe duda, sí, a estas alturas, para el ciudadano contribuyente, es que vamos a pagar hasta el último céntimo. Hasta el último.
Ahí queda eso.
De modo que hay que ser económicos. No perdamos la mente.
Muy bien, ahí lo dejas. Bueno, decía que hay gente que se va, hay gente que llega, que aparece a estas horas. Maravillosamente entra en la mesa Paloma Álvarez, que es licenciada en Historia, que trabaja como diseñadora y es activista. La irreductible Twisted Palo, para quienes estáis en Twitter ahora mismo y la conocéis. ¿Qué tal, Paloma?
Hola, ¿cómo estáis? ¿Todos está en la mesa?
Y aparece también Luis Montero, a quien ya conocemos, es el... nuestro querido Luis Montero,
el hermano de Javier y Almudena,
el hombre que murió en 2005, que os había explicado y que es una invitación a que escuchéis los programas anteriores, aunque sea en la fonoteca. Y bueno, yo, Luis, no sé de dónde vienes, porque creo que venías del aeropuerto.
Del aeropuerto vengo, sí.
¿De qué ciudad o país?
Vengo de llevar a una amiga.
Ah, vienes de llevar a una amiga, vale.
Vengo a llevar a una amiga, no, yo me quedo. Está la cosa como para irse.
Vale, y Paloma, si nos interesa en este caso un poquito más, que es lo que nos estás contando, porque creo que has andado por... la manifestación de esta tarde,
sí,
y, traes, y nos puedes hacer una explicación.
Mucha gente, cada vez más, cuando me he ido estaba bastante impracticable ya. Y
mucha gente quiere decir...
mucha gente, muchísimas banderas y gente de todos colores. Había una cosa olfativa muy interesante, y es que pasabas por un área y se olía mucho a pipa, a cigarro, y era gente mayor, republicana, mayor, tal. Y luego la parte, como llaman perro flauta, se olía más a porrillo, tal. Era muy divertido. Ajá. Había dos perspectivas de la República. Una era mirando hacia atrás un poco, y otra más post-15M, yo creo, ¿no?
Vale, pero dentro de ese mucha gente hemos de entender que estaba lleno a rebosar. Que
estaba lleno a rebosar, y los aledaños.
Ajá.
A partir de ahí no puedo hacer un cálculo numérico porque soy un desastre.
¿Has tenido alguna clase de reminiscencia del 15M?
Un poco, pero estaba muy mezclado, como te estaba comentando antes, por gente de otra generación. Uh-huh. Que estaba con la reminiscencia y el recuerdo de la República y lo perdido durante los años de la dictadura, ¿no? Que también es interesante.
Y tú, que estás muy conectada en redes, ¿tienes información de otras ciudades, de otras...?
Pues no, pero porque ya sabes que en este tipo de manifestaciones, de repente, están las redes, las wifi, todas...
Hasta Cataluña.
Exactamente. De hecho, te hemos llamado antes y has saltado el contestador. Y hemos llamado a Fanetín y no hemos podido hablar con Fanetín.
Y yo había quedado con Fanetín y con más gente y no les he podido ver, porque es que no estábamos incomunicados.
Claro. Claro, claro. Hemos llamado también a Santiago Fernández Patón, que andaba por ahí, no hemos podido hablar con él, pero
pues porque bueno, había verdaderamente muchísima aglomeración, de cosa de lo que me alegro mucho. Lo que creo es que había poca gente, en el fondo tenía que haber más todavía, pero bueno.
Bueno.
Pero ya irá llegando, ¿no? Esperemos que no iba sea
llegando
solo
y estaba...
cosa de un día, ¿no? Que
sí.
A ver, Luis, ¿cómo es su...?
Que la estaca no se cae en un día, habrá que empujarla.
La tentación de pensar que lo que ves en una plaza representativa es... que luego pasa que llegan las elecciones y uno se lleva un chasco muy grande.
Sí, de hecho mucha gente está diciendo no queremos referéndum, no sea que ganen. Lo que queremos es que venga la República y ya está, sin referéndum ni sin nada. Que todavía
no
están.
No, queremos referéndum, hay que ganarlo bueno, bien, ¿no?
Distintas opiniones en la mesa. ¿Vosotros sois republicanos? ¿O por lo menos estáis a
favor? No, no somos republicanos, somos seres humanos. Ajá. Entonces eso sí, nos convierte en republicanos por defecto.
Tú no eres seres humano. Tú has muerto en 2005 y estás aquí. Tú no eres un ser humano. Sí,
no sé.
Pues un poco también es lo que decías tú, que de alguna forma un referéndum estricto ahora probablemente se perdería, ¿no? Sí. Eso es clave, es decir, el timing político. Por supuesto que a nivel de deseo, es lo que tú dices, pero es que somos humanos, es decir, es que está claro. Ahora, el timing
sí,
político...
¿Y por qué decís
no
que se perdería?
Que haya,
Vamos, las encuestas que daban en enero de este año, Sigma 2,
bueno,
señalaban
Sigma
un...
2, no sé si es muy
pero bueno, daban un 66% de apoyo al heredero, a Felipe VI, quien además supongo que también ganaría más simpatías en el caso de que fuera él el que iniciara el proceso de... O sea, el que tomara la iniciativa y tomara los mandos de la operación. O sea, yo...
Es decir, Sigma 2 no vale como referencia mucho. Perdón. Prefiero dar del CIS de hace no sé cuánto que quitaron la pregunta porque las respuestas empezaban a ser demasiado contaminantes. No lo sé, yo sí es verdad que el que tiene el poder y el que tiene el timing monta la elección cuando él quiere, ¿no? Pero yo no lo tengo tan claro.
Por ejemplo, inevitablemente, y esto es una pregunta aparentemente...
El problema es casarlo con la guerra, es decir, ahí el pánico...
Claro,
es la,
por ejemplo, ¿implicaría el cambio de bandera? Parece una chorrada, pero...
¿Hace falta cambiar la bandera?
Yo diría que no.
¿Sabes? Yo decía, a mí me da igual la bandera, a mí me da igual la bandera.
Pero puede que haya su coña con los que se obsesionan con el morao. Que esos son los que veo yo un pelín, ¿sabes? O sea, no habría ni por qué mencionar el tema bandera. Porque como entres con la otra bandera, la has cagado. Es que rehabilitas, vamos, te dan el golpe de estado. Con lo cual, un tema donde los nuevos problemas, especialmente los problemas... catalán, tal cual, los problemas de una estructura política corrupta solamente se resuelven en un marco de racionalidad que hoy por hoy solo puede aportar una opción republicana. Y ya. ¿Comprendes? Que la memoria, el Durruti, el Morao... Cuidado por ahí, ¿no? Es un tema de estricta racionalidad. El tema de Cataluña es absolutamente irresoluble en el marco de una monarquía. Y además yo les entiendo.
De hecho,
entiendo.
Cataluña es el final de la monarquía.
Yo es que les entiendo, joder, es que no pasan por lo que... Porque no, que no lo ven, será por su senio, por su idiosincrasia, no sé. Pero es que no lo ven, con lo cual, el tema de pensar lo realmente clave, demoledor en España, exclusivamente en un marco de racionalidad que se llama república. ¿Timing para eso? No me dedico a la política, ni tengo una sensibilidad especial y tal. Pero está más claro que nunca que la república es la realización de la razón en lo español y en todos sus vericuetos que aparentemente no tienen salida y son muy heavy, yo creo.
Bueno, no sé qué pensáis, ¿no?
No, yo lo que creo es que el peligro es pensar que los problemas de España se resuelven automáticamente cambiándole el apellido a España. Es decir, los problemas de la monarquía española serán los mañana serán los problemas de la República Española, pero seguirán ahí esperando a que alguien los resuelva.
Ya, sí, pero allí hay una idea. Lo que pasa es que en la República hay una idea de continuación de la monarquía, hay una idea de continuación de la oligarquía. Es decir, aquí no hay un cambio de régimen desde Isabel.
No, la monarquía no implica per se ninguna idea.
Sí, hombre, sí, lo que pasa, nada implica una idea.
Es una jefatura del Estado.
Sí, pero eso no existe.
La calidad de las otras instituciones que viven bajo ese paraguas institucional permanece al margen. Es decir, España no puede seguir soslayando sus obligaciones de reforma institucional, diciendo que no, bueno, que es que todo se arregla cambiando al rey.
Pero nadie dice que todo se arregla cambiando
al
rey. El problema es que sin cambiar al rey no se arregla nada.
Creo que hay buena parte de la izquierda que cree que sí que se solucionan buena parte de los problemas de España cambiando la jefatura del Estado.
Ya, pero que a lo mejor tendría que venir esa parte de la izquierda para
decir. Y eso lo que lleva es a desatender los problemas reales de la ciudadanía. El problema del ciudadano medio no es el de Juan Carlos. El problema del ciudadano medio es que no tiene
medio,
trabajo.
El ciudadano medio es una entidad abstracta que no significa nada. Es como la gente de Izquierda Unida, del poder de la gente. No significa nada. Hay personas y cada persona tiene su identidad y su ideología. O su capacidad de ver. Su capacidad de ver. Es decir, no hay monarquías en abstracto. Es decir, hay jefaturas de un Estado que representan una estructura de poder. Nuestra estructura de poder, esta que ahora tenemos, es la misma, la heredada desde la reina Isabel. La misma. Y no ha cambiado nada. Es la misma oligarquía, es las mismas fortunas, es el mismo dinero. Es la misma estructura de poder. Solo hubo dos momentos en los que eso cambió. Los dos momentos tenían color morado la bandera. No quiero decir nada. Y los dos momentos acabaron mal. Porque el cambio de estructura de poder... Aquí en España, como dice el Der Spiegel, cuando el poder en España se agita, el pueblo la paga. Y esto ha sido así siempre históricamente. Así, por fortuna, tenemos la capacidad de ahora, en un proceso más o menos democrático, de poder decidir, perdamos o ganemos. Pero el problema es cuestionar la estructura de poder. Y yo no tengo tan claro que perdamos. Es decir, yo estoy seguro que, por ejemplo, todo va a depender mucho de la respuesta policial de esta noche. Sí. Vistos como ellos funcionan, van a montar otro cambies. Otro campeón.
¿Tú estás seguro?
Seguro. Es decir, la policía no tiene otra forma de actuar que la que tiene, la forma de actuar. No, pues, no hay otra dialéctica policial que esa. Y eso va a arrastrar. Es decir, eso va a producir un
efecto arrastre. De todas formas, en una monarquía no somos ciudadanos, somos súbditos, ¿no? ¿Ya cambiaríamos algo?
No, somos ciudadanos. O sea, hay más democracia en Inglaterra, en Suecia y en Noruega que en Francia, en Alemania...
O la República Democrática del Congo, que es muy republicana.
Sí.
Bueno, pero no lo sé, quiero decir.
El proceso de monarquías...
Pero vamos a ver, ¿cómo? Por no hablar de la República Democrática del Congo, me parece un poquito marciano. Hablamos de Inglaterra. ¿En Inglaterra esta monarquía, cómo llegan a esta monarquía? Cortando la cabeza aquí.
¿Eh?
¿Cómo llegan a Inglaterra a esta monarquía? Al tener estas cuotas de poder y una monarquía parlamentaria. Cortándole la cabeza a quién.
Claro.
¿Y quién era ese señor? Rey de Inglaterra.
Sí, claro.
Es decir, ellos hicieron un acuerdo consigo mismo para mantener una estructura de poder, cambiando la estructura de poder. Pero no lo hizo la oligarquía inglesa arrastrándose desde el medievo. Es decir, hubo un proceso revolucionario.
Entonces se formó una nueva oligarquía.
Sí, pero con una... Eso que ellos llamaban la puerta giratoria que ya no
funciona. O sea, como... Un segundo para el tema del uso de palabras. Tú dices, como la República Democrática del Congo. Bueno, yo lo único que me hace, que me legitima asistir aquí es el tema de viajes. Cuando la corrupción en África llegó a extremos aparatosos, Bokassa, jefe de Estado de Centroáfrica, se proclamó rey.
Claro.
Con el apoyo del Giscard d'Estaing, que le daba diamantes y tal. Fíjate cómo puede jugar la dialéctica de las palabras y de los nombres. Claro, el tema que tú dices de la monarquía, tal cual, es que el argumento jodido es si la ecuación dos partidos, territorios establecidos, es una transición democrática, que fue lo que pudo ser y tal, y monarquía no son la misma ecuación. Es que a lo mejor la gente lo empieza a ver. Yo parto de la absoluta, es como si te estuviera dentro de tu cabeza, de tu absoluta coherencia ética, pero es que a la gente ya le canta el tema de hoy, por ejemplo, han salido Rubalcaba y el otro apoyando a la monarquía con los mismos tonos, el mismo haiku, la misma intensidad. Es que les va la vida, es que les va la vida en ello. Claro, a mí me da pena el, bueno, lo dejo aquí y yo creo que nadie quiere linchar a nadie, pero que es que a lo mejor los argumentos cantan. Y es que monarquía y bipartidismo, esta monarquía concreta, no una monarquía sueca e inglesa que se debe a 600 años de percepción de la democracia, eso no tiene nada que ver con el artificio.
En Suecia la democracia debe tener 150 años si llega.
Es que ya son muchos, Carlos. Si es que lo de aquí es inventarte de repente una figura, hostia, diseñada por un dictador, pero vamos a decir como cosas absolutamente sencillotas, de las que suenan a bobo y a que no has entendido nada de la historia. Pero es que nos hemos tragado la herencia política de un tío que muere tranquilamente en la cama. Eso fue funcional y bonito mientras duró, pero ya no lo es. Fue bonito mientras duró.
Bueno, lo iremos viendo.
Lo iremos viendo.
O sea, yo lo que digo es que
están dadas las condiciones perfectas para que el posible sucesor inmediato del monarca abdicante, su hijo, concluya a la perfección su educación política, enfrentándose a todos los morlacos que tiene enfrente. Si es capaz de hacerlo,
esa institución se... ¿Tú lo ves capaz, Carlos?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que sí.
Ernesto, ibas a...
Sí, yo quisiera hacer
los morlacos es desde la cosa catalana a la cosa cronificada crisis económica, al paro, a todas las manifestaciones, al republicanismo espontáneo de la gente, a 20.000 cosas que hay ahora.
Yo quisiera hacer un comentario sobre la cuestión de la represión policial, porque me parece, como bien has dicho, clave para...
Escuchamos el helicóptero.
Para ver cómo se desarrolla, porque cuando yo comento que si se hiciera ahora el referéndum perdería la opción república, lo digo basándome un poco en la falta de preparación de ese bloque potencialmente hegemónico republicano y de izquierdas que votaría que sí a la república. Y dadas, digamos, las encuestas que más o menos se pueden manejar, a falta de datos más objetivos, pues yo creo que sí que, en caso de que el príncipe, y ahora rey, convocara el referéndum, posiblemente
bueno, todavía,
lo pudiera
ganar. No es rey, ¿eh?
Bueno, príncipe deveniendo en digievolución hacia rey. Sobre la cuestión de la represión policial, aunque no lo parezca, esta gente sí que sigue una lógica que tiene una cierta estructura. Recuerdo hace poco, con motivo de lo que cambié, estuve revisando la tesis doctoral de uno de los máximos cargos dentro de los Mossos de Escuadra, que tiene una tesis doctoral titulada El síndrome de Sherwood, en el cual cita a von Clausewitz, Sun Tzu y demás, donde insiste en entender que el movimiento Ocupa dentro de Barcelona funciona como un bosque de Robin Hood, dentro del cual ellos pueden montar su pequeño tinglao siempre y cuando entiendan que fuera de ese bosque más o menos acotado y gentrificado no se les permite, digamos, ningún tipo de actividad política. Entonces se convierte ese barrio también en un elemento más o menos turístico por las características y por las actividades que organizan los propios anarquistas. Pero hay un apartado muy interesante de ese síndrome de Sherwood donde se analiza y se propone que en el caso de que haya un cierto momento de calma y de presunta unidad y de alianza entre los anarquistas o los sujetos antisistémicos y, digamos, legitimismo catalán, ahí sí se podría conceder privilegios a los institucionalizados, lo pone entre comillas, y empezar a talar árboles del bosque. Y eso es Cambiés. Cambiés es aprovechar la coyuntura política claramente favorable a la independencia catalana y, por lo tanto, al proceso de independencia comandado por CiU y empezar a cortar árboles de los que son más resistentes, porque Cambiés llevaba ya sus años allí metida en el barrio de Sanz. Sobre la cuestión de la República y de que la izquierda cree que la República sea solución de todo, me parece que el programa de Podemos y sobre todo el énfasis que han ido dando a ciertos elementos del mismo y no a otros es bastante significativo de que hasta que ha abdicado el rey hoy nadie se acordaba de que teníamos rey. O sea, hoy de repente recordamos que hay un tema que es la posibilidad de la república y que hay una realidad que es la monarquía. Pero Podemos, cuando se presenta como alternativa a izquierdas, con un programa calcado casi al de Izquierda Unida, salvo por la estructura organizativa del partido y por la dimensión mediática que tiene, básicamente le concede una importancia crucial a la cuestión de la deuda, le concede una cuestión crucial a la organización y a lo que ellos llaman el entusiasmo democrático, y sobre todo maneja la dialéctica esta de los gatos y ratones, que es una dialéctica que acuñan los miembros del Partido Socialista Canadiense, cuando en un famoso discurso un político del Partido Socialista Canadiense decía una democracia tal y como la tenemos actualmente es como si los ratones votaran qué tipo de gatos les gobiernan, ¿no? Entonces primero votaron a los gatos negros y decidieron ampliar dos veces el tamaño de las ratoneras para poder meter una zarpa, y cuando vieron que eso no les funcionaba votaron a los gatos blancos, que cambiaron la estructura de la ratonera, ya no sería circular sino que sería cuadrada, y la ampliaron dos veces más para poder meter las dos zarpas y llevarse el doble de ratones. Entonces la pregunta que se planteaba el tipo del Partido Socialista, ¿por qué no elegimos a ratones como gobernantes? El problema no es la cuestión de los colores de los gatos, sino cuál es la especie a la que pertenece este individuo que nos gobierna. Y esa es la retórica que ha manejado Podemos. Podemos, cuando Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, cuando hablan de la casta, los tratan como si fueran de otra especie, realmente. Y eso ha funcionado y eso es lo que se estaba manejando. Entonces, en ningún momento se ha pensado hasta ahora la cuestión de la jefatura del Estado. Y lo que yo veo de interesante o de prospectivo es en qué medida Izquierda Unida y Podemos, que se han estado lanzando pullas mutuamente, pueden llegar a confluir en las próximas elecciones gracias precisamente a estas movilizaciones en la calle con motivo de la Tercera República que están buscando.
De hecho, en la manifestación había un área Podemos, un área Izquierda Unida.
Pero
estaban
una pregunta,
divididos.
¿Por qué los republicanos tienen que ser de izquierdas?
Lo estaba pensando claro, es
que
antes.
No, tradicionalmente los republicanos en este país han sido los fachas. Los que más inquina tenían al rey eran los fascistas, resentidos porque Juan Carlos había desmontado el franquismo.
Ya, pero eso no
es decir, esa tendencia se invierte. Esa tendencia se invierte. Esa tendencia se invierte los últimos 20 años.
Eso no es una tradición, son 30 años.
Las cosas de la política son hipermóviles.
Bueno, no.
Hay
bueno,
viejas bueno, tradiciones, bueno, no. Pero luego las coyunturas son absolutamente...
En todo caso, sí quería apuntar, esto de cambies me recuerda un poco aquello de Gamonal. No sé si os acordáis cuando sí. Gamonal iba a cambiarlo sí. todo, ¿no?
No, pero Gamonal no iba a cambiarlo
el otro día,
todo.
Y el otro día en Gamonal el PP volvió a ganar las elecciones, obviamente. Entonces es el riesgo de pensar que lo que vemos por la tele y resulta muy impactante refleja el sentir mayoritario de
bueno,
la gente
también
que
es
luego
una forma
vota,
de insultarnos,
el,
también es
vota
una forma
en las urnas.
¿Sabes? También es una forma de insultarnos. Es decir que,
¿insultar?
Sí, ten cuidado.
¿Cuál?
Sí, claro, es decir, ni ninguno ha pensado que Gamonal iba a cambiar nada, o si lo ha pensado alguien, que venga y lo diga.
No, se decía en los medios de comunicación entonces, no sé, me imagino no. que todos escuchábamos los mismos medios de comunicación.
No, no creo.
Parecía,
a mí la sensación que
parecía
no.
el proceso revolucionario más importante desde el 15M. Y luego resulta que aquello quedó en nada, que el PP volvió a ganar.
Hombre, no quedó en nada, ganaron.
Si
no quedó en nada, ganaron.
Si nos fijamos,
claro,
sí.
Claro, no quedó en nada, ganaron.
Paralizaron una obra.
Ha habido una continuidad de movimientos.
Entonces,
de
quiero decir, no cometamos el error de pensar
no, no,
de lo
no,
que
no,
en un
no
momento
plural,
dado...
Dir, no, yo no quiero cometer el error. No, no,
no, no, no, no lo digo por ti. Estoy hablando en términos generales,
te estás haciendo
en lo que
de la
está
voz de algo, ¿no?
En la, lo que está ocurriendo en España, ¿no?
Y los demás.
Quiero decir, lo que cabe el riesgo de que pensemos que una manifestación que sucede en la calle está reflejando el sentir mayoritario de la sociedad española. Y que después vayamos a las urnas y nos demos cuenta de que el ciudadano español, bueno, que las personas son conservadoras en el sentido más biológico del término.
Hostia,
es decir.
Hostia.
Sí, sí.
Hostia.
Sí,
las
pero
personas son conservadoras en el sentido más biológico
sí,
del término.
Sí, obviamente, la gente tiene aversión a los cambios. Entonces, si uno plantea un referéndum sobre la monarquía, y a mí me parece una estrategia bastante adecuada, porque nos permitiría pasar página definitivamente sobre este tema y atender los asuntos que verdaderamente afectan a los españoles, se daría cuenta probablemente de que la opción monárquica va a triunfar. Va a triunfar, y no lo digo porque yo sea monárquica,
perdóname,
porque quiero decir, en puridad yo, todos somos republicanos. Simplemente...
Bueno, también quiero
yo, sí. No, yo no quiero vas. Responder. No, yo no quiero responder. Yo no tengo nada más que decir aquí.
Tú dices, afectan las cosas que afectan a los españoles y hay sujetos operativos en lo político que están pendientes de las cosas que afectan a los españoles. En esa medida se legitima... el lector de lo político que significa el PSOE. Y resulta que en la campaña electoral de Europa, el discurso PSOE es que el tío, que claro que lo es, era un machista. Y es que ni una puta palabra de lo que significa Europa, porque no lo saben. Lo que vende, lo absolutamente aprovechable, es que el tío machista, claro que lo es. Con lo cual, ¿qué es para mí un poco la izquierda? Una enorme marcha kitsch, hippie que dice, ay, si yo estuviera donde tú, derecha mía, lo haría también. No ha generado un solo discurso de conocimiento, no ha entendido la crisis, no dice una sola palabra, o peor aún, dice que la economía española en el año 2007 estaba en la primera división.
Pero te refieres por izquierda ahí al PSOE, claramente, ¿no?
Sí, sí, ahora estoy en esa izquierda entrecomillada. Vale. Que no es contradictorio, insisto, por Dios, con la tensión ética que yo, vamos, conozco a gente del PSOE que es que me parecen la gente más maravillosa del mundo, entre ellos un miembro de mi familia, un hermano, ¿comprendes? Que se la jugó a lo largo de los... Pero claro, que afectan a los españoles y resulta que te venden el mensaje de que el bobo del Cañete es machista. ¡Manda cojones! Pero hombre, explíquele usted a la gente lo que significa en la línea... de este tipo que nos pone últimamente, del Cicech y tal, no sé si visteis Babelia, cuando habla, vamos a liderar Europa, que si no esto va a ser una merienda de negros, o sea, vamos realmente a apostar y apoyar la realización de lo... Y los tipos venden el discurso de que el otro pollo es machista. Pero hombre, claro, el careto, ¿cómo no va a ser machista? ¿Pero qué vendes? Y esos son los problemas reales que percibe la gente. No me jodas.
Bueno, que el machismo es un problema real, ¿eh?
Ya, pero no en ese momento.
Que las
si estamos
chicas...
hablando de Europa, estamos hablando de Europa.
Bueno, bueno, no en el contexto, pero sí es un problema real, no. Y sí es un problema que mueren muchas mujeres.
Bueno, ya.
Que luego ellos lo han utilizado, por Dios, demagógicamente, eso, hombre, efectivamente,
claro sí,
está
Dios,
mal
pero
utilizado.
¿Quién dice que no es...? Lo digo que es tan evidente que a veces... Una de las mayores torpezas que se pueden hacer en esta vida es refrendar evidencias. Es decir, hay cosas tontas
sí,
que ya se auto... Pero claro, si yo les levanto acta notarial de la estupidez, la duplico. Es decir, la virtualizo. Hago clones de lo estúpido. Es que a un personaje como el Cañete, es que no hay ni que entrarle. Pero claro, el mensaje es este tío... Pero si yo no he oído un solo matiz de lo que significaba Europa. Si es que el nivel de conocimiento político... Olvídate ya de esa anécdota que decíamos que si eran horteras o no. El conocimiento de lo político, de la coyuntura, de los sistemas financieros... es nulo por parte de los dos o tres o cuatro agentes que dicen representar el escenario básico y autoevidente de qué es lo político. Es que es nulo.
Sí.
Si es que están como... Si es que eso lo hace mejor la telebasura, que es lo yo, que no acaban de entender.
Yo recuerdo
si es que
la...
Telecinco es el que tiene el poder. Bueno.
Telecinco claramente tiene el poder y también el éxito de Podemos le debe mucho a la tertulia que tiene La Sexta. Pero según ibas hablando de Cañete, recordaba la frase de Napoleón de nunca interrumpas a un adversario en el momento en que está cometiendo un error, ¿no? Pero aparte de no interrumpirla en ese momento, hay que recalcar y recordar ese error, porque hay que recordar, además del error de Cañete, que casi 4 millones de personas siguieron votando al Partido Popular a pesar de haber traicionado su programa, su contraprograma, la vertiente... Yo tengo amigos de una secta católica que ha sido hace poco considerada versión aceptable del catolicismo, que son los lefebristas, son personas que, bueno... creyentes que están en contra del Segundo Concilio Vaticano y por lo tanto siguen haciendo la misa en latín con el cura de espaldas al auditorio y de frente a Dios. Esta gente está completamente, digamos, insatisfecha respecto a las medidas que ha tomado el Partido Popular, sobre todo en relación con la cuestión del matrimonio homosexual. El Partido Popular no solamente ha traicionado, digamos, su programa liberal, sino también su programa conservador. Entonces, desde el punto de vista de esta gente, se puede considerar incluso que son un partido socialdemócrata. Y ahí viene buena parte de lo que estáis comentando de las fluctuaciones de las diferentes posiciones ideológicas a favor y en contra de la monarquía. La alianza de los fascistas o de la gente de extrema derecha con la opción republicana viene lejos. Está el caso muy conocido de Dionisio Ridruejo, que fue miembro de la Falange y posteriormente se pasó a la Resistencia, precisamente por lo que comentabas anteriormente de la conversión de España en un país nacional católico y ahora nacional sadomasoquista, ¿no? Decías.
Nacional
masoquista. Yo creo que la cuestión del machismo no es, como dices, ni mucho, como decías, no es ni mucho menos una cuestión menor, porque subraya un elemento que también, digamos, Pablo Iglesias en sus intervenciones en televisión ha destacado que puede, o que subraya cada vez que puede, que es la superioridad presunta que tienen los miembros de la casta política, que ya no tienen que hacer enmudecer al público, sino que lo mandan callar. Para mí esta distinción entre hacer enmudecer el público por la calidad de tus argumentos o mandarles callar o interrumpirles porque no tienes otro tipo de estrategia que meter bulla, pues retrata mucho la diferencia entre un buen orador y una persona que está allí simplemente como burócrata más del partido. En ese sentido, este Cañete, que había perdido claramente el debate, se arroga la condición moral, ¿no?, de superior intelectualmente, no porque Elena Valenciano fuera mujer, sino en general porque él se considera superior y forma parte, digamos, de ese olor a pies que tiene la casta, el sentimiento de superioridad no fundado, ¿no?
También tiene mucho que ver con que esta gente pertenece a unas ideas nacionalcatólicas extremas y entonces en ese ideario que ellos tienen la mujer ocupa un lugar, ¿no? Yo sí que creo que había un acento machista, lo que pasa es que claro, es como estabais diciendo antes, ¿quién se extraña de que esta gente sea machista? Si no hay que ver más que ver las leyes que están haciendo, ¿no? Simplemente es eso. Incluso las mujeres que representan al PP también son un tipo de mujer determinado, ¿no? Pero bueno,
Yo creo que precisamente, yo estoy en desacuerdo con esto que justo acabas de subrayar, porque no creo que la ideología del Partido Popular se pueda definir. O sea, es el partido realmente más camaleónico que se pueda uno echar a la cara. Y tiene tantos perfiles y aristas como miembros casi del mismo. Y en ese sentido, yo recordaría una columna muy buena de Manuel Jabois con motivo del proyecto de ley para reformar la cuestión del aborto que presentó Gallardón. Hay que recordar que Gallardón en época se le consideraba un miembro de izquierdas, por así decir, o un liberal de izquierdas frente a la derecha neoliberal de Esperanza Aguirre y frente a la versión más o menos conservadora que podían representar otros miembros del partido. Y sin embargo es él el que convertido en ministro de Justicia simplemente como correa de transmisión de lo que espera el electorado que haga el Partido Popular, pues lleva a cabo esa iniciativa.
Bueno, pero su familia es del Opus, ¿no? La de Gallardón, sí. Quiero decir, o sea, realmente sí que estás hablando de castas, ya que estás hablando de castas del Opus, ¿no? Y además están colocados en lugares estratégicos de poder, o sea que ellos, y verdaderamente esas leyes que están haciendo se corresponden a eso, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tiene muchas aristas el PP, pero vamos, la más grande y la que viene así como ariete sí que tiene un punto católico ultra bastante peligroso. Y bueno, pues lo que es grave, que lo estabais comentando antes, es que tanto Partido Popular como PSOE hayan hecho un discurso tan parecido, refrendando al rey, la sucesión y toda esta historia, ¿no? Y yo ahí no sé, esto ya son conjeturas mías, si verdaderamente son tres aliados que han pervivido juntos durante mucho tiempo haciendo las cosas que han querido hacer y de repente ven peligrar esto al hilo de las elecciones y entonces por eso están en comandita y estos dos partidos están diciendo prácticamente el mismo discurso ante la abdicación del rey, ¿no?
Yo recordaría un caso muy curioso que se produjo en los años 80 en el que Felipe González publicó un artículo en la versión francesa de Le Monde Diplomatique, si no recuerdo mal, y el rey Juan Carlos una semana después de un discurso ante vete tú a saber qué tipo de sede, ¿no? Y resulta que 8 párrafos calcados eran los mismos en el artículo de Felipe González y en la conferencia de Juan Carlos I. En ese sentido, la alianza, digamos, entre el Partido Socialista y el
monarca sí.
Y la corona no es una flor de un día, ¿no? Es una cosa que viene muy de atrás. Y en ese sentido no me extraña para nada.
No, pero de hecho lo expresó muy bien Juan Carlos, no, nunca lo ha escondido. Cuando se inició la transición dijo que quería contar con un partido socialdemócrata fuerte y quería construir un régimen un poco fijándose en el modelo sueco, ¿no? Es decir, un régimen que podía ser muy progresista siendo al mismo tiempo una monarquía. Después, obviamente, si España no se parece a Suecia, no es culpa de la monarquía, sino de las instituciones que hemos construido.
Meter otro tema. Un país que entierra a las generaciones precedentes, es decir, solo hay que ver a los 17 tipos que estaban el otro día con Rajoy del IBEX 35, que eran octogenarios, era poco, como todos se han lanzado a elogiar a la nueva generación. Seguramente es el único tipo de 40 tacos que tenga espacio de poder de aquí a que nosotros nos muramos. ¿Sabes? Como cada en España es un país especializado en enterrar a las generaciones siguientes. Esto es una cosa que hemos hablado nosotros muchas veces. Sí. Como da igual en qué ámbito sea, es la generación que está en el poder, se dedica a defenestrar a la siguiente. En ese momento, en ese estado de país, de pronto la oligarquía octogenaria.
Y a pactar con la otra.
Claro, sí, sí. Es decir, nosotros somos una generación transparente, en ese sentido, somos una generación invisible. Y como desde esa invisibilidad, uno de nuestra generación, en teoría, ¿no? Ese chico no sé cuántos años tiene, pero más o menos. Bueno, yo tengo que decir que a mí la familia de este me dan exactamente igual. No son mis reyes, no tienen nada que ver conmigo. Eso es un problema de un papel que firmó alguien en un momento que no tiene nada que ver conmigo. Y que yo no lo reconozco como tales. Pero dicho lo cual, me hace gracia como en un país que se dedica a la generación del poder defenestrar a la siguiente para pactar con la que va a continuación.
Con los abuelos, con los nietos.
Sí,
¿no?
Con los nietos. Como de pronto el único padre en esa cadena de poderes, de pronto la cadena o el club de los octogenarios, lo recibe con bendiciones y con para bienes. Me imagino que tiene que ver porque les han comprado ya y es la estructura de poder va a continuar y es la significación.
Las
de
nietas son muy pequeñas también,
claro,
que si no a lo
claro,
mejor.
Pero me hace mucha gracia, ¿no? Me hace mucha gracia. De repente. No hay nadie de 40 años que no sea Ada Colau, 40 o 50, quiero decir, los que tengan, no sé cuántos tienen, que aparezca en los medios y Ada aparece como abadece. Y sin embargo, el contrapeso oficial de eso es este señor, este muchacho. ¿Sabes? Me alucina, ¿no? Cómo de pronto nosotros somos la generación invisible que vamos a pasar, da igual los libros que tú escribas, los que yo escriba, va a dar
exactamente. Créeme que igual. Hay una generación que va a ir peor, que es la nuestra. Tenemos un 50% de paro juvenil.
Yo creo que hay otra peor.
Somos la generación perdida. Pero yo creo que... si España no se da cuenta de que lo urgente es solucionar esto.
Ya, pero yo creo que vosotros no sois la generación ya invisible, vosotros sois la generación desahuciada. Es decir, sois los que vais a pagar con la cadena.
Somos los outsiders en entre los outsiders.
Sí, lo que vais a pagar en el chain gang, los errores de la generación.
Por lo menos se refieren a esa generación vuestra con cierta.
Claro, porque con sentimiento de culpa. Lo estamos haciendo mal, lo estamos haciendo mal. Estos chavales, qué mal nos han. Vamos, quiero decir, qué poquita encaje tienen, salvo como los mini jobs.
Ay, a ver si hacemos algo, ¿eh?
Sí, a ver si se nos ocurre qué hacer con esta chavalada, ¿no? Sí. Esto en América lo funciona con una guerra.
Y cada vez se oye más el helicóptero, todo hay que decirlo, ¿eh?
Vendrá por nosotros.
Creo que han empezado las cargas.
No sé si se escuchará. Carlos Royce, nuestro técnico, ¿escuchas el helicóptero? Bueno, pues sí,
creo que han empezado las cargas.
Vienen a por nosotros. ¿Han empezado cargas?
Creo que sí.
¿Ah, sí? Creo que sí. ¿Qué quiere decir?
El comentario que había allí era que no iban a cargar.
¿Interés creo que?
Por la plaza.
¿Y dónde?
Pues el personal, no lo tengo ni idea. No me lo he leído porque me pongo nervioso y me da.
El rumor que había era que no se iba a cargar porque, por lo visto, había sido una cosa muy penosa de imagen para la monarquía. Eso es lo que se estaba comentando. Pero claro, yo me he ido pronto.
En Twitter, timeline, Isaac Rosa, queda inaugurada la segunda transición. Saludos, Isaac. La marea, espectacular. La aérea. Nicodemus, mira, Nicodemus. En fin. Bueno, no sé, perdón por esto.
Un mínimo común denominador. ¿Se podría hablar de una segunda transición, por ejemplo, desde su perspectiva?
No. No, creo que decir.
No hace falta.
Quieren huir de eso, yo creo.
Lo que está bien ahí, y es mejor no cambiarlo.
Vamos a definir qué es una transición.
Joder, pero también, si vosotros estáis.
Déjalo hablar.
Están en el 53% de paro, vuestra generación.
56%
de paro. Y no queréis una segunda transición.
Pero
el único motor de cambio son los deseos. La realidad es lo que existe para cambiarlo.
Vamos a definir qué consideramos una transición. En los años 70 emprendimos una transición que suponía un cambio de un régimen autoritario.
Bueno, pero emprendieron.
Quiero decir, hablemos como país, ¿no?
No hablemos como país. Sucedió
en este país que llamamos España, aunque algunos llaman España, sucedió aquello de que Franco murió y emprendimos, o los que entonces protagonizaron aquel cambio social, protagonizaron un cambio de un régimen autoritario, antidemocrático, a un régimen de libertades y a un régimen democrático, que es el que tenemos hoy en día. Es decir, en el momento actual no tenemos que volver a revivir ese momento de cambio de régimen. Se trata simplemente de gestionar una sucesión en el trono. Obviamente, eso no significa que no haya que hacer reformas. Las reformas institucionales, como se hacen en todas partes, como se hicieron en Alemania con la Agenda 2010 de Schröder, y que aquí se han ido postergando indefinidamente, amparados en aquel crecimiento ficticio que nos trajo la burbuja.
Hay un elemento diferenciador, ¿no? Ahora que se acaba Alemania tiene un momento peor que el nuestro, obviamente peor que el nuestro.
Sí, Alemania tiene que gestionar la unificación.
El país dividido, tomado por cuatro potencias, dividido en cuatro sectores. Una es Rusia, que no quiere hablar con el resto, o el resto no quiere hablar con Rusia, me da igual, o la Unión Soviética. Y luego hay Estados Unidos, que es poder plenipotenciario sobre las otras tres partes, da igual, fuera Inglaterra y fuera Alemania. Estados Unidos le da a Hayek y a Popper la oportunidad de escribir una constitución hiperneoliberal, en la que prohíben, lo que hacen es que desmantelan el poder estatal alemán para que Alemania nunca tenga capacidad de militar de volver a hacer lo que hizo, y de esos barros llegan estos lodos. Es decir, de aquella decisión americana, que en términos de historia es muy bonita, comparable casi a lo de MacArthur con Hirohito, cuando tiene que desmontar la teoría de que él es un heredero de Dios, eso que son dos momentos muy bonitos de la historia del siglo pasado, por trascendentes, digamos, se convierten en hitos inamovibles a la hora de evolucionar como país. Alemania paga lo que está pagando. Es decir, apaga lo que está pagando, lo que pasa es que se cayó la Unión Soviética, se reunifican, viven ese boom, nosotros arrastrados de ese boom tenemos un crecimiento económico, pero a lo que iba, que ya se me dio la pinza, es que eso que tú llamas, nosotros, o negociamos, o lo que fuera una transición frente a Alemania, en Alemania no se hizo una transición, se hicieron los juicios de Nuremberg. Y después, cuando se depuró y se prohibió cualquier tipo de manifestación pro-régimen nazi, incluso, me da igual, el señor que vamos a leer ahora, todos denuncian a Alemania como un estado paranazi. Otra cosa es que Alemania fuera una democracia formal. Pero la estructura de poder en muchos términos se continúa. ¿Qué es lo que pasa en España? Sin los juicios de Nuremberg. Aquí se da una amnistía general, contenemos el mito este de las víctimas de la República, 30.000, contra los 750.000 matados por Franco, son equiparables, que vale, que es muy bonito, porque cada vida republicana vale por 3 o 4 o 5 de los otros, pero que más allá del juego matemático y tal, es absolutamente irracional, y no se produce una transición, no se produce una transición, se produce una continuación.
Bueno,
es una rey, y entonces, esto que tú llamas ahora una democracia, yo no sé dónde habrás vivido tú, pero yo he vivido en Marruecos, he vivido en Estados Unidos, he vivido en Alemania, he vivido en Inglaterra, bastantes años. Comportamientos que aquí son declarados antidemocráticos, allí son normales. Gritos como los que se dice aquí, vergüenza me daría ser policía, los manifas, en Alemania lo dice la clase media. Y cuando van esto que aquí se llama antisistemas, en Alemania van a una manifa, van armados. Y se montan campañas. Yo vivía en Berlín cuando desocupaban la UFA Fabrik. Desocupar la UFA Fabrik fue una guerra campal. Una guerra campal en la que metieron el ejército.
No, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, si cuando se habla aquí de brutalidad policial, me gustaría que viese las cosas que se hacen en Europa.
No, ya, pero una cosa no quita la otra.
No, por supuesto. Aquí no vamos a defender
los antidisturbios. Aquí estamos ahí. Yo no decía que la brutalidad policial nuestra sea mejor o peor, no. Lo que decía es la capacidad de defensa del ciudadano, eso que tú llamas ciudadano, frente al poder. Allí cuando se posicionan frente al poder, negocian frente al poder. El hecho de votar no es meter un papel en una urna y liberarte 4 años y el otro tiene, no. Es un acto negociador. Es un acto negociador. Desde el ciudadano contra el poder. Que cada vez es menos, porque ya no hay más marco político o más marco de decisión política que el neoliberal. Y entonces ya no hay mucha negociación posible. Pero aquí no se produjo una transición en términos como tú lo estás contando.
Sí.
Porque aquí no hubo un cambio de nada.
Vamos a
matizarlo. Sí. O vamos a matizarlo. Cuéntame 5 generales españoles franquistas encausados durante la transición.
Pero es que ninguno. Lo que tú llamas transición es una forma muy concreta de transición, que es la transición por ruptura democrática. Y es una transición muy defendible, ¿eh?
No,
cuidado.
No.
Pero vamos a hablar. Existe otra transición, que es la transición por pacto democrático, que es la que se hizo en España, que es una transición de la ley a la ley. Espera un momento. Yo entiendo que ese tipo de transición puede contar con muchos detractores, porque es verdad que es muy lacerante ver cómo una serie de criminales de una dictadura salen impunes. Es verdad, es muy lacerante. Pero también es verdad que en España no era la primera transición democrática que emprendimos. Habíamos vivido una en los años 30, una que efectivamente se hizo por ruptura democrática. Y aquello terminó como el Rosario de la Aurora, con una guerra civil, 40 años de dictadura.
A ver.
Y llegó un punto en los años 70 que los españoles se sentaron a la mesa y dijimos,
no.
Espera un momento, antes de matarnos otra vez, vamos a hacer las cosas bien. Y vamos a tragarnos un montón de sapos, como nos tragamos aquí los demócratas, y vamos a ceder en muchas cosas.
Sí,
y vamos a poner la convivencia por encima de todo el rencor que tenemos. Y eso es una de las poquísimas cosas en la historia de España de la que podemos estar orgullosos.
¿Por qué a nuestra idea de justicia le llamáis rencor? ¿Por qué a nuestra idea de justicia le llamáis rencor?
A mí es que me estás
claro, es una atrocidad. Es una atrocidad. Es que yo no sé qué decirte. A mi idea de justicia le llamas rencor.
Yo si puedo hacer un poco de intermediación entre vosotros dos, me parece que, no sé si el debate es muy interesante, pero creo que se basa en una pura distinción nominal, porque conceptualmente, ideológicamente, creo que estáis realmente bastante próximos, salvando, digamos, la cuestión terminológica de a qué se llama transición, y si una transición tiene que ser efectivamente...
De un amigo ha pasado un enemigo, de pronto.
Claro, no.
No, me jodas.
Bueno.
No, yo sí creo que sé lo que pienso, ¿eh?
Vale,
no estoy diciendo
por ti, o sea, estoy diciendo estoy intentando reconciliar ambas puntos de vista.
Pero es que a lo mejor no hay que reconciliar,
bueno,
es que precisamente no hay que reconciliar. Es decir, la idea de reconciliación es una falacia. Lo que hay que hacer es respetarnos. Ella y no me acuerdo cómo te llamas, perdón.
Aurora,
perdona. Ella puede pensar absolutamente lo que quiera y es libre de expresarlo, y yo puedo pensar absolutamente lo que quiera,
sí.
Y la única obligación recíproca que tenemos es respetarlo.
Sí, pero yo creo que...
No, hay mucho más.
Me parece que incluso del ejemplo paradigmático que tú sostienes, que es el de la Alemania con los procesos de Nuremberg...
No, no es un paradigmático.
Bueno, es un ejemplo
sí,
que tú has traído de transición.
Pero no te abroques mis palabras. Como decía infame, como decía Foucault, no hay nada más infame que hablar en la boca de otro. No. Yo no he dicho que ese sea un ejemplo paradigmático. Ella ha hablado de Alemania y yo he contado Alemania.
Perfecto.
Vale, yo no he dicho que sea un ejemplo paradigmático. Yo solo he dicho la situación que se dio en Alemania, desde lo que yo he leído.
Bueno, yo el apunte que quería traer a colación es que se puede estar dando una segunda transición democrática, pero la mayor parte de las personas que inciden o que subrayan esa segunda transición democrática la dan por hecha, y la mayor parte es sobre todo Isaac Rosa, que es el tweet era suyo el que has espigado, y la mayor parte de los columnistas del diario dan por sentado, digamos, ese proceso que todavía no está bien encauzado, porque bueno, se habla de el declive del bipartidismo y de la casta política durante las elecciones europeas, pero siguen teniendo unos buenos 7 millones de votos en estas últimas elecciones y a saber lo que consiguen en las...
Juntos. Pero acuérdate que hace 5 años el colchón del PSOE, ¿de cuántos votos era?
Sí, no, muchísimo.
De 7 millones de votos, justo. Es decir, de pronto en nada había el colchón histórico del PSOE. Da igual lo que hiciera Aznar, que el PSOE siempre sacaba 7 millones de votos. Lo que pasa es que Aznar sacaba muchos más. Pero el colchón, y además era el colchón histórico del PSOE. El colchón histórico del PSOE se ha desmontado. Es decir, se ha desmontado mucho por la desafección de la izquierda. Lo que no sé es si la desafección de la derecha del PP se va a desmontar igual o no sé qué, o no. Es decir, también es cierto que yo creo que aquí en España no votamos al PP porque soy del PP. Yo voto al PP para que no venga el PSOE.
Sí.
Es decir, aquí votamos mucho por negativo, no por positivo.
Ha habido mucha abstención.
Y creo que además aquí ha ganado el... No sé las estadísticas, porque a mí la verdad es que pues, esta democrática de la que habláis tan ufanos me da un poquito igual, pero creo que la abstención ha arrasado.
Sí, ha arrasado.
Para mí es la clave de las elecciones europeas. Es el 84% del voto que ha perdido el PP se ha ido a la abstención y el 70% del voto que ha perdido el PSOE se ha ido a la abstención. Entonces, significa que la gente mayoritariamente ha preferido quedarse en su casa que cambiarse de chaqueta, ¿no? Entonces, cuando se habla de fracaso y de fin del bipartidismo, me parece que hay que tomárselo con un poquito de reservas, sobre todo porque no tenemos que perder de vista que son unas elecciones europeas, que son muy particulares, y que en unas elecciones generales toda esa, hay una gran masa de gente que se ha quedado en casa esta vez y que no se va a quedar en casa. Sobre todo, la masa de votantes del PP que se ha quedado en casa y que no se va a volver a quedar en casa ante la amenaza esta que está dedicándose a agitar buena parte de la izquierda mediática diciendo que viene el nuevo Frente Popular, que es un frente de Pablo Iglesias con Izquierda Unida y con no sé qué. Entonces, lo que estamos haciendo con esto es movilizar el electorado de derechas, pero bueno, no sé si somos muy inteligentes con esta postura.
Bueno, el término Frente Popular lo han acuñado ellos mismos precisamente, bueno, frente a toda y forma parte de ese intento de echar basura mediática y puro amarillismo periodístico sobre la figura de Pablo Iglesias. Y,
bueno,
y,
no,
pero la pongo a la altura, o sea, la idea del Frente Popular la pongo a la altura de subrayar que compra ropa en el campo, ¿no? O que le financia a Irán. No. Cuando en realidad es una productora, esto hay que señalarlo de nuevo porque sigue siendo un error que se dice y que uno mismo repite por las redes sociales, es una productora la que hace su tertulia de Fora Apache y luego finalmente se vende por puro concurso a los de Hispano Films, que también tienen sus intereses, digamos, en apoyar una tertulia de este tipo, dadas las alianzas estratégicas que tiene Irán con todo lo que es los países productores de petróleo en el Cono Sur, donde Venezuela, desde luego, cumple un papel destacado. Sobre la cuestión de los anarquistas armados o del Black Bloc y...
¿Pero qué? ¿Por qué me señalas? Yo no he hablado de anarquistas armados nunca.
Perdona la infamia de poner de utilizar claro, tus palabras.
Los oyentes no lo han visto, pero sí le he señalado.
Yo no he hablado de anarquistas armados.
Le has hecho un gesto.
Que aparte que me parecen bien.
La UFA, cuando decías que la UFA Fabric fue...
Es que la UFA Fabric no son anarquistas armados, no estabas allí, ¿no?
No.
Yo sí, no son anarquistas armados. Otra cosa es lo que te había contado, pero no son anarquistas armados.
Bueno, pues cuéntalo.
Era clase media, trabajadora, desahuciada, que tenían un espacio para vivir gratis. No eran anarquistas armados. No, lo que pasa es que aquí tenemos aquí, nada más España especialmente, en cuanto haya alguien que no viene con estructura oficial, es anarquista. Y ya le podemos hacer lo que queramos y tal. Y yo soy anarquista, quiero decir que esto no es una crítica. No es una crítica anarquista.
Tampoco era una crítica llamarles anarquistas.
Por supuesto, ya, pero que de pronto es como decir Cambie son anarquistas, no. Gamboa son anarquistas, no. 15M son anarquistas, no. Además, el anarquismo es muy complejo, y hay 200.000 familias y está muy disperso, seguramente. Los hay muy activos y los hay muy pasivos. Son Fres anarquista y Berlín, Valéry era anarquista. Quiere decir, hay una tradición anarquista muy larga, muy ancha, de gente en la que hay anarquismo hasta de derechas, es decir, Benjamin.
Sí, ¿sabes? Porque Nozick.
¿sabes?
Los anarcocapitalistas.
No, los anarcocapitalistas no son anarquistas. Esto es una apropiación.
Esos han puesto ellos ese nombre.
Claro, no.
Es son decir, autodenominados.
Claro, el primer paso del anarquismo es denunciar la propiedad privada. Es decir, si hay algo que es transversal al anarquismo es la denuncia a la propiedad privada. El anarcocapitalismo no denuncia jamás la propiedad privada, es simplemente vamos a desmantelar el Estado para tener otra forma de poder, que es el dinero. O eso que llamáis mercado o lo que sea. Eso es otra dinámica. ¿Que Laufer Fabrik era anarquista? ¡Puf! ¿Stenberg era anarquista? Hostia, era socialdemócrata y estaba allí. ¿Sabes? No lo sé. Me parece que se nos llenan los nombres de bocas. España, los españoles, dicen, nosotros. No, nosotros no negociamos nada en la transición. Aquí no negoció nadie nada. Es decir, no hubo dos textos sobre los que discutir.
Sí, sí.
Solo por un texto. Hubo un texto hegemónico pactado por el ejército. Supongo que Arias o quien fuera, no Arias, no. O el de después, que yo tampoco...
Torcuato Fernández de Miranda era
Torcuato, principalmente... Cuatro no sé qué, los siete padres de la Constitución y ya está. Y además me imagino que los padres de la Constitución o hay muchas cosas escritas al dictado. Hmm. El famoso artículo sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en caso de secesión de una de las partes, bueno, y tal. Pero, no sé
qué. Una cosa innegable, la Constitución se somete al referéndum y se aprueba.
Sí, pero esa es otra cosa. Igual que me gusta, no sé de qué dónde vienes, ni de qué, cuál es tu background, pero igual que en un lado decir que Hitler ganó unas elecciones que sirve para desmontar tesis, de pronto eso también, es decir, los referéndums se dan en las situaciones en las que se dan, no son la ley de Dios. Como decía Jefferson, es decir, si todos somos, y mira, yo no soy especialmente liberal, pero como decía Jefferson, que era, rozaba el anarcoliberalismo, por decirlo de alguna forma, cada generación tiene la obligación moral de negociar su propia constitución.
Sí.
Y no hay mucho más que discutir. Es decir, si somos sujetos políticos y nos convencemos como sujetos políticos, independientemente de que nos llamemos ciudadanos, que es una denominación seguramente ya anárquica, digo, perdón, antiquísima. Independientemente de cómo nos decidamos, si somos sujetos políticos, tenemos la obligación de decidir el marco político en el que vivimos, en el que queremos vivir. Igual que la siguiente generación tendrá el derecho a negociar sobre la nuestra. El único acto que me imagino que tiene sentido, porque al final esto de la dedicación y el otro, el ninjato que va a subir y tal, no sé qué, es una, lo siento, es una puta anécdota. Es decir, esto no es más que una chorrada que nos viene fenomenal, porque como dice Naiko, cada lunes hay una buena noticia para charlar aquí cosas interesantes. Pero al final se va a quedar en eso, no va a cambiar. No va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Porque los que somos sujetos políticos hemos renunciado a esa cosa de la negociación política para construir un espacio político común. Mientras no lo hagamos, yo estoy seguro que si nos ponemos a hablar, tú has dicho que eras monárquica.
Yo no he dicho tal cosa.
Ah, no, pues me lo habrás parecido. Pero quien sea que es, si nos ponemos a hablar, casi ninguno.
No,
casi
pero ninguno. Realmente no conozco a nadie que en puridad se defina monárquico.
Pues yo estoy a punto de definirme monárquico para llevar la contraria. Sí, pero estoy seguro que casi ninguno nos definiríamos como queremos un sujeto inmanente que viene de no se sabe dónde, que queremos que nos gobierne. No. Y nuestra obligación es problematizar, eso que en filosofía se llama problematizar, la estructura política heredada. La estructura política heredada es una que ha acabado en como ha acabado. Es decir, una crisis económica demencial con la renuncia absoluta del espacio político y la renuncia absoluta de ningún sujeto político. ¿Cómo reactivamos esa lucha política? Me da igual, es decir, a mí me da igual que el niño señor este que nos sube ahora, suba y ascienda a los cielos y le hagan el Papa Mundo, me da igual. Porque afortunadamente, deberíamos trabajar para que esa estructura casi extraterrena de poder sea muy ajena a nosotros. Y nosotros nos organicemos debajo como queramos. Porque al final, okay, es una estructura heredada sobre el poder, absolutamente arrodillada a Europa, como decía no sé quién antes, Europa arrodillada a Estados Unidos arrodillada a China, y aquí todo el mundo está arrodillado, pero nadie se pone de pie. Y en un camino en el que todos somos tuertos, hostia, a lo mejor hay un espacio para los no ciegos. Trabajemos por cuestiones de espacio. Me da igual que sea con el principito este o con su puta madre, mientras nos dejen en paz. A mí esto me parece verdad. Es que esto de la anécdota, lo siento por los chavales que le van a pagar de palos esta noche.
Pero entonces, pero, ¿cada cuántos años debería una...
Cada generación.
Cada 30 años debería refrendarse una constitución.
No refrendarse, no. Las constituciones es decir, no se refrendan.
Los Estados Unidos llevan 200 y pico años.
Claro, pero a Jefferson no le hubiera gustado. Es decir, en los Estados Unidos es la negación.
Realmente no conozco ningún país que cada 20 años, 30 años vote de nuevo su constitución. No conozco ninguno.
Ya, pero es que yo no conozco ningún país ya. Porque la idea de seguramente el Estado-Nación no existe. Eso es otra falacia y no existe. Pero me da igual. Es decir, me da igual lo que haya existido hasta ahora. Porque como decía Malatesta, y siento la esta anarquista, que mi falta de imaginación no te joda el futuro. Pero piensa tú por tu propio futuro. Es que cada generación tiene que construir la suya. Obviamente, es que me parece que es innegable.
Sí.
Me parece que es innegable. Y mira, yo no soy muy de Jefferson. De hecho, Jefferson, si Jefferson hoy estuviera en Estados Unidos y estuviera vivo, seguramente estaría con una metralleta en las montañas de Nevada. Haciendo una declaración de independencia de la independencia de Estados Unidos. Es decir, yo no sé si nos acordamos cómo es el texto, la declaración, el texto de declaración de independencia de Estados Unidos. Pero el texto de declaración de independencia de Estados Unidos es la promesa de la... ¿Cómo se llama cuando van a matar a un rey?
Regicidio.
Del regicidio inglés. Con la justificación del mercado. Pero es la promesa del regicidio inglés. Es decir, ellos no nos los hemos leído, no nos los han contado o lo que sea. Pero hay muchos textos que están ahí. Lo que pasa es que, como decía Nietzsche, no se ha podido la felicidad china, eso que Nietzsche llamaba la felicidad china, que era el hombre subyugado por el aire acondicionado. Entonces nos creemos que esto es así, que esto es muy bonito, que no sé qué. No tiene por qué. Podemos ser dueños de nuestro propio destino. Solo es cuestión de que salgamos a la calle y salgamos de nuestro propio destino. Y a lo mejor no es la calle. A lo mejor es mi bloque. A lo mejor es mi no sé qué. No tengo ni idea. Pero por eso, a mí estas cosas, monarquía o república, que les den por el puto culo.
Pues me parece que al final estamos de acuerdo. Yo lo que quiero son reformas institucionales.
Yo no quiero,
me importa
yo no
una mierda si las ha llevado a cabo bajo la monarquía de Juan Carlos o bajo la república de fulanito.
Y es como la idea de la reforma. ¿La reforma para qué? ¿Para qué vamos a reformar nada? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos ir? Es decir, no es el cambio, no es esa idea del cambio. ¿Es cambiar para qué? ¿A dónde vamos a ir? Es decir, llevamos 200 años viviendo sobre una cosa que se llamaba... la idea del cambio, pero con términos trascendentes, que era la idea de progreso. Y acabamos en Auschwitz. Es decir, la idea no es cambiar, la idea es ir hacia qué. ¿Qué queremos que haya después de ese cambio? ¿Cómo medimos que nos hemos equivocado? ¿Sabes? Que joder, que pues que tomemos esa prerrogativa y hagámonos, como decía Kant, mayores de edad de una puta vez, decidamos lo que queremos decidir, lo que queremos hacer e intentamos hacerlo. Que no podrá mi generación, no podrá mi generación. Que a lo mejor podrá mis hijas, tampoco seguro. Pero que a lo mejor hay 250 años después, hay un espacio pequeño de libertad. Pues ese es. Pues ese es. Y lo demás, Juan Carlitos, cojonudo. Sí, se lo va a llevar. Se murió el otro en la cama, pues este se morirá en la Ruber. Yo qué sé. ¿Es el niño que viene ahora? Pues lo mismo. Con lo mismo, ¿sabes? Dejémoslo. ¿Sabes? Yo qué sé. Que haga lo que quiera. Y siento el debate, pero es que me estaba poniendo lo mismo y no entendí nada.
No,
hombre, creo que sí, habíamos venido para debatir, ¿no?
Ya, pero que a lo mejor lo he roto, ¿eh? Que ya no
¿Qué
es
dices,
que...
hombre?
Lo has roto.
¿Qué dices, hombre?
Tú no has abierto la boca en toda la noche.
No, que sí, lo ha roto.
O sea, me parece que es... ¿Podemos discutir de fuera de... sobre lógica fuera del espacio de un modelo de lógica? Hostia, no. La misma modelo de lógica impone las propias soluciones. Estar ahí dentro de que te dejes estar, ¿eh? ¿Que ya se ha acabado o qué?
No, que parece que ha acabado ya y como que vamos a despedirnos y de repente...
No, pero esto ha pasado.
Sales.
Pero, costo es...
Sales y está muy bien, está muy divertido y muy
interesante. No sea a gusto, dígalo. Oye, ¿no tenemos, Carlos, unas cuñas que son como... eject, como vete a tomar por culo, como ya está, como adiós, como... ¿No?
Esto en carrusel deportivo, que no es...
Bueno, no. A gusto, di algo, por favor. Si tú eres un hombre cabal, eres un hombre ocurrente...
No, pero hombre... Yo creo que... Yo he estado muy a gusto, ¿eh? Yo he estado muy a gusto.
¿Pero qué pasa? ¿Que te quieres ir?
No. Bueno, escucha, depende... la libertad es la conciencia de la necesidad, que dijo no sé quién.
Hegel,
¿no? Bueno... El último autobús para Pozuelo sale a las 12.
¿No vamos a Pozuelo?
Pues last train son las 11.
Por eso. No, las 11:44.
Las 22:54 son.
11 menos cuarto, sale a las 12. Anyway,
tenemos tiempo. Bueno, si acabamos ahora, hemos dejado el programa en solo 3 horas. O sea, está perfecto.
Bien acotado, bien.
¿Te gusta el formato y tal? ¿Os gusta? Yo me siento muy cómodo. Es la Gemma el Fená famosa, ¿no? La plaza de Marrakech, donde va la gente a contar sus cuentos y tal. Pero al mismo tiempo hay que tener una carpetita abierta para hacer algoritmos. O sea, que tenemos tampoco que flipar, sino que castigar al que no sabe, ¿no?
Tenemos buenos ponentes para hacer algoritmos.
Yo me lo paso
seguro
bien.
Que la
cuando
semana
se os escucha, que yo os he escuchado muchas veces, es muy agradable. Lo que sí, pasa es que dan ganas de participar, ¿no? Ajá. Esa es la pena.
Habría que abrir un teléfono, ¿no?
Sí, una cosa como de
hay un teléfono.
Peticiones del oyente.
¿O? Hay un teléfono. El próximo día lo damos.
Claro, tío.
Bueno, ¿qué os parece? ¿Lo dejamos aquí?
Venga.
Y llamamos a Felipe.
Bueno, muchas gracias, esto ha sido Los Lunes Radio. Se sabe cómo se empieza, no se sabe cómo acaba ni cuándo. Muchas gracias, queridos.
Cuando se van los autobuses.
Muchas gracias a todos, también a los que han estado antes.
Y no hemos hablado de Froilán.
No hemos hablado de Froilán, es verdad. Con los froilanistas que hay en esta mesa.
Somos todos muy froilanistas.
Se nos ha olvidado. Eso es.
El froilanismo es un humanismo, diría Sartre.
Bueno, y con esa frase maravillosa de Aurora lo dejamos. Muy muchas bien, gracias. Aurora. Hasta el lunes que viene.
Buenas noches.
El estado mental rápido.